Álvaro y genera 5 kilómetros de retenciones hacia la 4 y el segundo en Coslada, dirección a 1. Otra colisión, en este caso en la 2, dificulta el tráfico en el acceso a la M30. De entrada a la capital madrileña. Otro accidente en la M50 a la altura de Rivas Vacia Madrid complica también la circulación dirección a la A3. Tráfico intenso además en la A5 a su paso por Móstoles sentido Badajoz y dificultades en la A2 en el acceso a la M30 de entrada a la capital. En el resto de la red vial de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Es todo, volvemos con más noticias a las 5. Se quedan ya con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos en este lunes para hablarles a ustedes de ese tesoro de Sigena que ya está de vuelta al monasterio de Huesca. Con un gran despliegue policial se ha producido ese traslado en medio de una fuerte tensión provocada por 250 personas que se oponían a dicho traslado. Hablaremos de este tema sin duda, es la noticia de portada de todos los informativos en este día. Saludo a Jaime González, Jordi Gordon.
Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Carlos Honorato con las redes sociales.
Muy buenas tardes. Aquí el tesoro eres tú, Nieves.
Oh,
ya
qué
te voy
bonito.
A decir el piropo nada más empezar. Es que la verdad es que ya empezamos con los tesoros, vamos a acabar mal, ¿eh?
No, pero cuéntame, en las redes se habla de...
Pues
de
nada,
Sigena.
inflamadísimas. Dice aquí uno, Esther, una señorita, decir que la devolución de la colección de Sigena es expolio a Cataluña es como decir que la devolución de los frisos del Partenón a Grecia sería expolio al Reino Unido. Pero si ya hablamos de expolio y expolio, hay algunos que ya tiran con bala. Dice, hay obras de Sigena en Madrid también, ¿por qué no las piden? Bueno, en fin, que hay para todos aquí en las redes.
Bien, antes de mirar a Madrid, con las noticias de Madrid, os pido una opinión con respecto a Sigena y a lo que ha ocurrido. Mientras la tenéis, quiero que sepáis que Mariano Rajoy ha hablado sobre la devolución de estas obras de arte y ha dicho que hay que acatar las resoluciones judiciales.
Creo que las resoluciones judiciales se deben cumplir y si hay alguien que crea que no se deben cumplir las resoluciones judiciales y quiere sustituir al juez, que lo diga. Pero me parece que ese no es el funcionamiento normal de un sistema democrático. Por tanto, cada uno será responsable de las decisiones que adopte. Desde luego la mía es la que todo el mundo espera de mí, que acate las resoluciones judiciales. No creo que nadie me demande cosa distinta.
Palabras del presidente. Sin embargo, el alcalde de Lérida, Ángel Ros, cree que estos conflictos no los puede resolver el artículo 155.
El artículo 155 no puede servir para resolver pleitos entre administraciones o entre administraciones y particulares. El arte sacro no es objeto del artículo 155. Eso es lo que está claro.
Sin embargo, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que las cosas se han hecho correctamente.
Acepté la interposición del recurso respecto al traslado de las obras para garantizar los derechos de la Generalidad de Cataluña, sabiendo que esa interposición del recurso no suponía la paralización de la sentencia. Yo creo que las cosas se han hecho correctamente, se han hecho con inteligencia, se han hecho con prudencia y, sobre todo, con lo más importante en un Estado de Derecho, que es cumplir con las decisiones judiciales.
Pues ya están en Sigena, en Villanueva de Sigena. Hay que decir que la consejera de Aragón ha comentado que no están todas las obras esperadas, que hay un lienzo del siglo XVIII que no aparece y tampoco dice que están en buenas condiciones la mayoría de las obras que han regresado a Huesca, ¿no? Entonces, con todo esto encima de la mesa... vuestra opinión, discutidores.
Bueno, yo
contadme.
Creo que si este país no fuera un país muy raro, porque seguramente ahora mismo seremos el país más raro del mundo, no estaríamos discutiendo, no habría debate. Hay un juez, el juzgado número uno de Huesca, que en su momento decide, toma la decisión de que esto tiene que volver a Huesca. Luego la Audiencia Provincial de Huesca confirma el mismo resultado del juez y en cualquier país del mundo, pues digo que aquí no habría debate porque la gente diría, en cumplimiento de una resolución judicial, ayer fueron trasladados de Lérida a Huesca, tal, 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 tal. Y ahí se quedaría la historia. Pero como este país es un país muy raro, pues se ha montado la Mundial. Que si esto es por la aplicación del artículo 155, que si esto ha sido una torpeza política del gobierno porque lo que va a hacer es provocar más crispación.
Que si lo había comprado la Generalitat.
Que si lo había comprado la Generalitat. Todo lo tergiversan, porque además es verdad que hasta el año 1927 se compraron piezas. A partir de ese momento, el Tribunal Número 1 de Huesca y luego la Audiencia Provincial de Huesca determinó que la venta que hicieron unas monjas no se tenía a la ley. No porque no fuera posible venderlas, sino porque el pago que se hizo por parte de la Generalitat era absolutamente irrisorio. Por tanto, lo que dicen es, vuelvo a actualizar sus orígenes, pero con independencia de esos detalles, caramba, si hay un juez y luego un tribunal superior que te dice devuélvalo a su origen, pues se devuelve a su origen y punto.
Ya, o sea que para Jaime es que realmente esto se tenía que haber acatado no hace nada. Tiempo y no se tenía que haber hecho
bueno, yo, a mí
tanto,
tengo,
tanto...
Tengo que reconocer que me hastía todo este debate.
Porque es una pecha de Eddie, lo entiendo.
Porque me parece que
oye, te hastía,
todo,
pero fíjate Aragón, que están
mundo,
hasta con lágrimas
sí,
recibiendo
mundo,
los...
Pero ¿quién se acordaba de estas piezas?
Por
¿quién las ha ido a ver?
Nadie. Nadie, ni el Lérida.
Nadie. ¿Quién se ocupó en su momento de que estuvieran en mala situación y que se compraran y se engrosaran el patrimonio y se restauraran, como otras muchísimas cosas que hemos perdido y que se han perdido, y como robos en iglesias y en muchos sitios porque no hay protección ni nada?
Bueno.
Nadie habla de todo eso. Nadie habla de nuestro patrimonio. Pero enseguida nos envolvemos en las banderas, los de Aragón, los de Cataluña, todo el mundo aquí, para tirarnos los trastos a la cabeza. Lo cual es, para mí, absolutamente lamentable. Y creo que, de todas las maneras, el gobierno, y en eso siento discrepar con Jaime en este asunto, creo que el gobierno se podía haber errado y haber esperado un poquito. Porque no pasaba nada hasta el día 21 para poder hacer esto. Porque además hay un recurso pendiente y no haría falta que estuviéramos discutiendo de esto. Pero,
no hay,
pero vamos,
no hay
más
recurso,
allá de...
No hay
sí lo hay, sí lo hay.
No,
bueno, hay
que
unos
hay,
que dicen que sí, otros que no.
Hay
no. Es discutible. Sí lo hay.
Bueno, ahora
lo hay.
Explico, venga.
Pero bueno, da igual. Si a mí me da igual. Creo que esto está hecho a propósito
pues
para
igual,
que
pero está generando
para que
una
forme
polémica.
Parte ya, pero que para que forme parte de la campaña electoral, esto no se ayuda a resolver el problema de la campaña electoral, no, esto lo único que hace es inflamar más todavía la campaña electoral de manera poco racional, porque
vale,
todo esto
vale.
Son sentimientos, emociones, vale, nos robaron, vale, nos quitan, vale. 200 que salen a la calle en Cataluña, en Barcelona, dispuestos a inmolarse para salvar ese patrimonio, los de Aragón dispuestos también a ver. Es un disparate desde
a
mi
ver,
punto de
esta
vista.
Esta es la teoría, Jordi, yo la voy a explicar.
No,
a ver,
como
Jordi,
esto
no.
Genera mucha tensión en un momento
no,
muy delicado y
no,
especialmente
no,
sensible,
no, no.
Que torpe es el gobierno, que
no.
Lo que tendría que haberse esperado...
No,
hasta
he dicho,
que se,
además, a, el gobierno torpe, se podía haber ahorrado.
Que torpe es el gobierno que se tendría que haber esperado a conocer el resultado de las elecciones del 21 de diciembre. Una vez se celebre el resultado de las 20, del 21 de diciembre, no. Puede pasar dos cosas. Que ganen los independentistas, con lo que ya sabemos que va a pasar con Sigena, que no le va a salir de su santa voluntad devolverlo a donde dice el juez.
¿Por qué?
Y si no ganan los independentistas, ganan los constitucionalistas, porque tiene que ganar uno o los otros. Eso llegarás a eso,
o
¿no?
Hay un empate.
Entonces, ganan los constitucionalistas. Entonces, la teoría, según algunos, es... Hombre, y para no generar tensión con los independentistas, pues tampoco los devolvemos a Sigena. O sea, que hay una decisión, una resolución judicial, rubricada por la Audiencia
no he dicho
Provincial
nada de, todo
de Huesca,
eso.
Que al final no se
yo
puede cumplir
solo he dicho...
por aquello de que no procede, porque
yo
coño, políticamente la cosa está muy complicada.
Solo he dicho lo que a mí me provoca
es que es fastuoso
este
esto.
Debate. No, lo que me provoca este debate, y creo que personalmente,
sí, claro.
Creo que además me parece deleznable que estemos discutiendo de esto.
Pero si hay unos
una...
señores que van a los tribunales
pero
de justicia,
sí,
por los tribunales de justicia
sí,
se tendrán que pronunciar, ¿no?
Que sí, que muy bien, claro que sí. Claro que sí, pero...
¿Y se cumplen las resoluciones
sí,
de los jueces
pero,
o no?
Pero
sí,
en Villanueva de Sigena,
pero
hoy es imposible
jueces,
hablar con el alcalde porque está tan emocionado.
Claro, ¿ha ganado? Ah, oye,
¿ha ganado?
Es que
eso
no eso
ha ganado.
No,
hemos ganado a los catalanes.
No,
¡viva!
No,
y los de la plataforma de Sigena han dicho que van a celebrarlo,
a ver, Jordi,
van a celebrarlo
Jordi,
con
verdad,
cava...
Aragonés,
para que quede claro.
El recurso,
entonces, todo
el
esto
recurso.
Solo nos lleva... Solo
es que,
nos lleva.
Es que no dices, no, no dices la verdad completa ni aunque te maten.
Ah,
fíjate,
sí,
lo
es verdad.
Ni aunque te maten dices la verdad completa.
Ah,
es
ver,
verdad,
ver.
No es verdad, querido Jordi, que el recurso que presentaron, naturalmente...
¿Ha presentado un recurso sí, la Generalitat, sí o no?
la denuncia que presentó...
¿Ha presentado
Déjame que te lo voy a explicar. Sí, el recurso que presentó en su día esta localidad orcense precede, es anterior a la aplicación del artículo 155. Sí, sí, por tanto...
Pero si yo no he dicho que sea...
Bueno, muy bien. Es decir, que no tiene nada que ver con el 155. Es verdad que la fecha límite que puso el juez para devolver a esta localidad orcense el tesoro coincide con el 155. Sí, entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el juez? Pues pensar cuando dictó la resolución hace 2 años que a lo mejor el 11 de diciembre de 2017 iba a estar en aplicación el artículo 155, que hay que ser muy sagaz, ¿eh? Oh, pues tendría que ser un hacha.
Mucha ironía ahí. Es
que de verdad...
Estupendo,
es que
esto estupendo.
Es fantástico.
Si todo eso está muy bien.
Es que el argumento tuyo es...
No, mi argumento es...
Y la de Lérida, joder, y los del pueblo de Cuesta.
Mi argumento para mí... No, mi argumento para mí es que el hastío de que este debate... recorra e incendie todo, las redes, no sé qué, porque todo el mundo hablando de esto, cuando a nadie le ha importado, le ha interesado absolutamente nada, convertido en un arma arrojadiza de la batalla política y de las elecciones.
¿Utilizando como arma arrojadiza? El independentismo,
porque
que sirve para...
A ver, uno a uno.
Claro que sí que el independentismo, pero también yo he escuchado, por ejemplo, y siento decirlo, a la consejera de Aragón esta mañana, apelando a Aragón y a como si fuera también, o sea, y aquí todo el mundo utiliza los recursos más baratos desde ese punto de vista. Bueno, y a mí eso es lo que me parece poco razonable para abordar el grave problema que tenemos y las elecciones y todo lo que hay en el trasfondo.
Vayamos con el trasfondo.
Ruido.
Antes de ir al ruido, como tú dices, Jordi, dejadme mirar a Madrid, porque hay que decir que la borrasca o la ciclogénesis explosiva, que me encanta, Ana, ya dejó la comunidad, aunque a su paso se han producido muchas incidencias, con más de 100 llamadas a emergencias. Por cierto, hay madrileños que no han regresado a trabajar después del puente debido a los retrasos y a las cancelaciones en los vuelos de Reino Unido, Bélgica, Francia y Alemania. Hasta la 1:00 p.m, 69 vuelos cancelados. AENA pide que antes de presentarse a los distintos aeropuertos se les consulte vía telefónica por si están todavía cancelados. Es que ha caído unas nevadas, han caído en algunos de estos países que hacen imposible salir y llegar, ¿no?
Puedo hacer una broma, Nieves.
Venga, haz una broma, pero acuérdate del trasfondo político que te decías.
No, digo que la ciclogénesis, que hasta hace poco nadie sabía que es, ahora todo el mundo se va a comprar una para llevarlo en el bolsillo cuando va de puente, para poder prolongarlo un poquito más, ¿no?
Bueno,
digo la ciclogénesis, ¿ves? Bueno, y de todas maneras, al final, algo se aprende siempre, ¿no? Ahora sabemos algo de Sigena. Y también sabemos algo de
la
ciclogénesis,
¿no?
Éramos más ignorantes antes, ahora sabemos más.
Que antes era temporal, ahora es la ciclogénesis.
Claro, claro.
Es
que es más bonito.
Tengo que decir una cosa. Yo creo que ponemos mucho el acento sobre el natural, que es que en invierno haya temporales, claro, galernas. Ahora las galernas y temporales de toda la vida la llaman ciclogénesis. Pero en el año 65, esto, como no se sabía lo de la ciclogénesis, le llaman temporal, galerna, belnaval, huracán...
El invierno,
el puñetero invierno. Ahora, a esto le ponemos mucha atención. Y sin embargo, hemos estado hasta hace 15 días en una situación que climatológicamente era un auténtico disparate, con mucho más perjuicio para todos, y sin embargo
terrible.
No le hemos dedicado casi prácticamente
nada.
Eso es lo curioso del
¿Te
caso.
¿Te refieres a la contaminación?
El hecho insólito de que en un país no llueva prácticamente en los últimos 6 meses. Eso sí que es noticia. Esto, yo entiendo que a la gente le perturbe y él te ha caído de viaje, pues a lo mejor le ha cogido un nevadón, hay pueblos donde se ha caído el tendido eléctrico, lo que suele ser habitual todos los inviernos. Todos los inviernos.
Yo recojo el guante de Jaime y digo una cosa, que es con lo del agua, la sequía.
Claro, eso
digo,
sí que es.
Por ejemplo, a mí me llama la atención que nadie se haya preocupado de hacer una mínima campaña diciendo intentemos ahorrar, aunque sea un litro de agua, cada día, cada persona, que son 40 millones de litros. Bueno, mejor dicho, 46 millones de litros, que podríamos ahorrar todos los días, que multiplicados por...
A ver lo que pasa.
Que se debería haber hecho, ¿no?
Muchísimo.
Y no se ha hecho.
Y no he escuchado a nadie.
¿Sabes lo que pasa?
Hacer una campaña educativa diciendo, oiga, en vez de dejar el agua correr para que esté más fresquita cuando me voy a beber,
sí,
ahórreselo usted porque estamos en un problema
grave.
Creo que sería interesante que las administraciones públicas, todas,
hacer pedagogía,
un poquito de responsabilidad poquito. Y eso, nos dedicáramos un poquito más a estas cosas.
Yo, sin quitarle importancia a lo que ha ocurrido, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en Galicia hay 20.000 señores que no tienen luz, pues porque se ha caído el tendido eléctrico y lo están reparando.
Claro, decir, claro.
Que no pretendo hacer quitarle importancia al asunto. Ahora, lo que digo es que hace 5 días la Agencia Española de Meteorología, AEMAT, prácticamente lo que nos decía que aquello era el apocalipsis. Sí. Y yo creo que las administraciones públicas, y a lo mejor hacen bien, se curan ahora mucho en salud. Uh-huh. Y nos dicen, esto puede ser tal, y luego, hombre, luego
hay más
es,
alertas amarillas que días en el
y luego calendario. Es la mitad de lo que nos decían, afortunadamente. Quiero decir que muchas veces nos guiamos más por las advertencias que nos hacen, nos ponen en guardia, y cuando llega el momento dices, hombre, pues sí, efectivamente es un temporal, pero tampoco ha sido para tirar la casa por la ventana.
Oye, se han quedado muchas familias sin poder regresar hoy, ¿eh? Todavía están en los aeropuertos de Bélgica.
No te digo lo que pasará en Alemania.
De Reino Unido.
Pero no tanto en España como fuera.
Hay de varias decenas de miles de personas sin luz, en fin, hay muchos sitios que están...
Pero bueno, que no le quiero quitar importancia al asunto.
Bien, bien. Quería seguir mirando a Madrid porque ha habido un repunte en los delitos, aunque ha bajado Madrid en homicidios. Esa es la última hora después de la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno. Mar García ha estado allí, así que los datos, Mar, cuéntanos cómo está Madrid, si nos pones el termómetro, ¿qué pasa ahí?
Tenemos una radiografía que nos Venga. Dice que hemos subido ligeramente en criminalidad. Este es el lado bueno de la balanza, un 0,7 solo de subida, pero ¿por qué? Pues porque sube, por ejemplo, los hurtos de vehículos, los robos de coches. Un 20% suben también esos hurtos pequeñitos que te quitan la cartera cuando vas al centro en compras. Además, desde la delegación se señala mucho pues estas zonas más comerciales. Si no hemos entrado en la Navidad pura y dura, vaya. Bueno, pues esos hurtos también han subido. Y ha subido un 8% el menudeo de droga, lo que es el trapicheo conocido. De toda esta radiografía que nos hacen, porque hay que decir que son datos comparativos de 6 en 6 meses. Bueno, pues de toda esta radiografía que nos dice que subimos ligeramente en criminalidad, si tiramos de calculadora, que no nos gusta tampoco mucho en esto de los delitos, porque al que le toca le duele siempre,
claro,
pues supuesto. Si Madrid tuviera, por ejemplo, 100.000 habitantes, ¿cuántos podrían haber sufrido en estos 6 meses algún delito, algún hurto, algún robo, alguna agresión? Pues 73.
Y 73 de 100.000.
Claro, yo creo que ahí pues bueno. Nos sirve un poquito para que la balanza sea un poquito más optimista, por pintarlo en rosa o en el color que nos guste a cada uno. Luego hay que decir que hay una cifra que, a pesar de que es muy positiva, preocupa y mucho, que es, por ejemplo, los homicidios. ¿Se han bajado el número de homicidios? Sí, se ha bajado solo 10. Al que le guste la palabra solo delante del 10, yo creo que 10 es un número suficiente. Pero lo que más preocupa de ese descenso, de 14 a 10, es que 5 de ellos han estado relacionados, esos homicidios, con la violencia de género.
Ajá. Uh-huh.
Con violencia directa sobre mujer o con violencia dentro del entorno doméstico. Lo que se considera entorno doméstico es, entre los miembros de la misma familia, algún tipo de agresión. Esta cifra, pues, preocupa y mucho. Y luego también un problema que está muy de moda en las páginas de Madrid, de los periódicos, que es el de los narcopisos. La narcoventa en pisos ocupados de droga, convertirlos en lo que es el trapicheo, es un problema que preocupa. Esta misma semana ha habido operaciones en Lavapiés, ya empezaron en Vallecas con la denuncia de los vecinos, ahora han llegado a Lavapiés y han sido 5. Y en estas 5 operaciones ha habido un caso muy curioso, que era un club de fumadores.
Ah, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
Pues, vamos, que estaba muy organizado, que tenía su presidente, su secretario, y dentro, ¿qué hacían? Pues, contado en palabras textuales del jefe superior de policía, le daban a todo lo que se podía considerar droga y todo lo que se podía fumar. Lo tenían ahí, incluso
pastillas.
Oye, pero
en los clubes de fumadores yo conozco gente muy conocida
sí,
que
no,
está ahí.
Sí, no, pero esto era ocupación de piso, ¿y en qué lo convertimos? Pues en un club de fumadores ilegal.
Vale,
que ellos tenían una organización que ha sorprendido a los policías. Tenían presidente, tenían secretario y luego había incluso venta móvil. Como que esta animación de que te ponen en la puerta los que te reparten la publicidad,
sí.
Pero ¿qué quiere pasar usted? Aquí fumamos y fumamos de todo entre usted y tal.
O sea, bueno. Lo habían pseudo-legalizado y hacían sus labores.
Bueno, habían hecho una versión moderna, ¿no?
Una
ocupación de narcopisos, que no está nada más.
Y
estos son datos, así a grosso modo, que nos dicen que Madrid sigue siendo una ciudad segura, que en estos últimos meses, pues, esas bandas criminales han actuado menos, porque los homicidios que se han registrado no han sido de banda criminal, pero que preocupa mucho el tema de la violencia. Incluso la alcaldesa ha llegado a sugerir que lo que hay que hacer un poquito es controlar la ira, ¿no? Es una labor educativa que a veces lo que se nos va es el mal genio y se nos traduce en, por ejemplo, 44 lesiones denunciadas que podían haber llegado a más si la intervención de los cuerpos de seguridad, de SAMUR, de Protección Civil, pues no hubieran estado. Y luego tenemos un dato muy bueno.
¿Cuál es? Por favor, necesitamos algo bueno, ¿no? Bueno, claro.
Bueno, pues que han bajado los atropellos, pero han bajado mucho, de 18 a 7. Uh-huh. Y esto es un poco por educación vial, a pesar de que no paramos de denunciar, que nos gusta llevar el móvil encendido hasta cuando cruzamos un paso de cebra.
Bueno, yo esto lo veo a diario, ¿eh? Es gente cruzando con el móvil en la mano y si me apuras está mirándolo, ¿eh? Mar, no te vayas porque a ver qué dicen los discutidores si tienen alguna duda sobre lo que acabas de decir.
Apuntando sobre los atropellos a peatones, yo creo que en general puede haber despistes de la gente que es peatón, pero muchas veces es que la gente circula demasiada velocidad, se saltan los pasos de cebra, etcétera, etcétera. Y yo, que soy peatón del centro de Madrid, puedo asegurar que todos los días veo cosas de ese tipo cuando veo a señoras, por ejemplo, a señores muy mayores que tienen dificultades para moverse, que intentan pasar en un paso de cebra.
Y no hay manera.
Y lo intentan, no lo intentan y nadie se para. Y la gente es bastante violenta al volante, más que los peatones, que al fin y al cabo no pueden matar a nadie. El que lleva un coche, sí.
Exacto. Bueno, habría que pedir también una buena iluminación de pasos de cebra, ¿eh? Que ahora que anochece pronto hay veces que vas con el coche y vas...
Y se ve mal, ¿no?
Claro,
se ve
vas mal. Intentando ver si hay alguien que quiere dar el paso.
En líneas generales, yo creo que décima arriba, décima abajo, como el chiste, yo creo que tenemos que sacar una conclusión por analogía con otros países de nuestro entorno, grandes capitales de Europa. Y lo cierto es que Madrid, capital de España, como la inmensa mayoría de las capitales de provincia de este país, tienen unos niveles de seguridad, en líneas generales, que están a la cabeza en el ranking de Europa. Es decir, nos tenemos que quedar con eso. Es decir, ¿cuál es el nivel de criminalidad en ciudades como, por ejemplo, París, Londres o Roma? Pues no creo que estén mejor que nosotros. Es más, estoy plenamente convencido que están por detrás de nosotros. Es decir, las ciudades españolas, España en su conjunto, es un país seguro desde el punto de vista de la seguridad. Es decir, no hay muchos crímenes. Pero claro, si te toca a ti, desgraciadamente, y si te toca a uno de tu familia, pues entonces diría, me ha tocado a mí la China y es una desgracia. Pero objetivamente, este país es un país que en los parámetros de seguridad está entre los países más seguros del mundo.
Bueno, esto es una de las conclusiones, ¿no?
Ha bajado la acción de las bandas criminales y también esos robos con violencia que había en domicilio. Eso también es muy importante.
De todas maneras, yo un apunte con lo de las bandas violentas y tal. Yo creo que hay una cosa que sí que es un fenómeno ya consolidado en España, que es el del crimen organizado y ese tipo de violencia. Es decir, aquí tenemos todo tipo de mafias, ¿no?, instaladas, y de vez en cuando hay estallidos de violencia que, bueno, puede ocurrir que un año no, pero lo hay. Es decir, ahora mismo se dirimen las diferencias entre bandas muchas veces.
Ha habido muchas detenciones, Jordi.
Claro,
muchas.
Pero seamos claros, ese negocio no baja. Ese negocio no ha bajado. El negocio de la trata, el negocio del tráfico de drogas, el negocio del delito no baja. O sea, porque es, vamos, lo vemos en las estadísticas europeas, lo vemos en todos los sitios, ¿no? Es decir, y realmente eso va a seguir estando ahí.
En Madrid había una preocupación muy especial, que era que los más jóvenes también estaban dentro de una serie de bandas violentas, que eso eran pequeños incidentes, grandes agresiones, porque al final, claro, cuando no controlas se te va la mano, entonces ahí sí que eso sí que preocupaba en algunos.
Yo creo que de preocupaciones relativas, porque si uno se coge el índice de preocupaciones del CIS,
bueno, claro, pero
es que la seguridad ciudadana no aparece ni en los 30 primeros.
Eso es cierto.
No aparece. Y cuando los españoles en su conjunto no tienen la percepción de que la seguridad, en este caso la inseguridad, se convierte en un problema, habrá que concluir que, dado que somos un país muy tendentes al masoquismo, si no decimos que nos preocupa, es que verdaderamente no nos preocupa.
Pero bueno, afortunadamente, como yo voy a hacer una ironía también con esto, afortunadamente podemos entrar allá a hacer películas de cine negro también en Madrid como protagonistas.
Luego somos, ¿no?, líderes en otra cosa, en disparate político, en eso somos líderes mundiales. Pero en esto, joder, para una cosa que podemos presumir con orgullo de que, afortunadamente, y gracias en buena parte a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es muchas veces no nos damos cuenta, pero es que tenemos unos cuerpos policiales que son también
ejemplo a seguir en toda Europa, ¿eh?
Sí, señor. Pues son ya las 4 y 29. Mar, muchísimas gracias. Vamos a mirar a las universidades enseguida porque está aquí el rector de la Autónoma de Madrid. Pero será después de esta recomendación.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motor Craft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy respiramos ambiente universitario gracias a que Rafael Garese Alarcón, rector de la Universidad Autónoma de Madrid, nos visita. Así que gracias por estar aquí, señor rector, un placer.
El placer es mío, sin ninguna duda.
Pues, querido rector, antes de nada, como querían mis compañeros hablar un poco de Cataluña, la situación que tenemos a día de hoy en plena campaña electoral, quiero poner las palabras del presidente del Gobierno, que dice que los independentistas tienen que defender sus ideas y luchar desde la legalidad.
Lo que cabe esperar es que los independentistas catalanes, a partir de ahora, asuman que pueden luchar por sus ideas, porque España es una democracia, pero siempre dentro de la legalidad, porque España es una democracia.
Pues lo hilamos con el tema catalán. Cada vez queda menos. Creíamos que nunca iba a llegar el 21 de.
Bueno, todavía estamos.
Pero es que
no nos queda.
Pero no queda mucho. Pero queda muy poquito.
Pero fíjate que lo que ha dicho el presidente del Gobierno es un lugar común.
Una obviedad.
Es decir, sí, es una obviedad. Pero es que en este país a veces las obviedades y los lugares comunes conviene subrayarle porque lo que pasa en España, a veces...
Es verdad que ha habido un giro.
Se da frontalmente contra el sentido común. Es decir, en este país, todo el mundo puede ser y aspirar a lo que quiera, pero para conseguir los objetivos por la vía política, pues tiene que ir por los marcos de la legalidad, por el marco de la legalidad. Es que no cabe otra. Mucha gente dice, es que por ser independentistas están en la cárcel. No, oiga, por ser independentistas no hay nadie en la cárcel. Nadie. Están en la cárcel aquellos que, siendo independentistas, se saltaron el Código Penal y el marco constitucional. Por eso están en la calle.
Y otros que también
tienen lo mismo, se saltaron el marco constitucional y el marco legal y no son independentistas, también están en prisión.
¿Qué decías, Jordi, antes de entrar de lleno con la universidad?
Que esto que decía el presidente del Gobierno, que bueno, no deja de ser una obviedad, sí, pero digamos que en la campaña ha habido un giro, ¿no? Hemos vivido una precampaña donde supuestamente los líderes independentistas aceptaban o se planteaban que había acabado la vía unilateral y, bueno, hemos vuelto otra vez un poco al debate. No sé si por el calentón y la competencia dentro de los propios partidos independentistas para ver quién saca más votos, ¿no? Y veremos a ver lo que sucede después, ¿no?
Y fijaros, ya que está siempre Carlos con las redes sociales, sabemos que un tuit lanzado por un profesor de universidad, en este caso de la Universidad de Barcelona, Jordi Borrell, ha tenido que dimitir.
Bueno, de hecho ha dimitido, él ha presentado su dimisión. Era un tuit insultante hacia el candidato del PSC, Miquel Iceta, en el que, bueno, pues hacía referencia a que tenía los esfínteres dilatados y que llevaba viviendo del partido desde hace 30 años. Caray. Esto es lo que decía exactamente en el Twitter.
Bueno, pues ha tenido que dimitir Jordi Borrell, profesor de la Universidad de Barcelona, y así ya lo hilo con el profesor rector de Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Garese Alarcón, que es que los profesores, rectores, cada vez que ponen un tuit, saben que, bueno, que les está leyendo, escuchando un montón de gente, ¿no? Y yo creo que todavía hay muchas personas que no son conscientes de la labor que desempeñan, ¿no? Hay cosas que no la puede decir nunca un profesor. No sé qué piensa usted.
Bueno, yo realmente pienso en esta dirección también. O sea, yo creo que los profesores universitarios y la universidad en general es un sitio en el cual hay que tener un respeto máximo a todas las ideas y a todos los tipos de opiniones, pero desde luego siempre desde un marco de respeto absoluto. Yo soy de los que piensan que la universidad debe ser un espacio de debate, pero un espacio donde también los jóvenes aprendan a ser muy respetuosos con sus compañeros, con todas las ideas, y un sitio de reflexión y debate. Por tanto, evidentemente que los profesores universitarios tenemos una importante responsabilidad con la sociedad, desde luego.
Desde luego. Tampoco se entiende que haya muchos estudiantes que cuando vienen determinados personajes no les dejen dar las conferencias. Yo esto tampoco lo he entendido.
No, yo tampoco. En el marco de la universidad eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, nosotros nos esforzamos desde luego todos los días en transmitir una serie de valores y de hecho yo creo que la universidad es un lugar idóneo precisamente para que estos valores vayan transmitiéndose con claridad inequívoca y desde luego el respeto a la palabra, a escuchar, digamos, las opiniones de todos, sea de tu manera de pensar, de una manera de pensar completamente diferente, tienen que tener cabida. O sea que en ese sentido no hay ningún tipo de duda de que todo este tipo de actitudes pues no son bienvenidas en la universidad.
Vamos a decir que Rafael Garese viene de la ciencia, es doctor en farmacia por la Complutense de Madrid, especialista en bioquímica clínica, catedrático de bioquímica y biología molecular. Aquí está un hombre de ciencias a la cabeza de la Autónoma de Madrid, que en el ranking internacional es la Universidad Autónoma la número uno de Madrid, la número dos de España. Saque pecho, por favor, en este momento.
Sí, desde luego que lo saco. O sea, yo estoy muy orgulloso, ¿no?, de ser el rector de una universidad pública de la categoría de la Universidad Autónoma de Madrid, sin ninguna discusión, ¿no? Yo creo que los rankings, que son un tema cada vez más popular, porque llegan muchísimo a todo el mundo, desde luego no son el reflejo exacto de lo que es la universidad, pero cuando uno mira todos los indicadores que reflejan los diferentes rankings en términos generales y en todos ellos una universidad como la nuestra ocupa posiciones destacadas, de luego para estar muy orgullosos, ¿no?
Estamos.
Sí, Jordi, no, adelante.
Quería hacer
adelante.
Una pregunta, sí, ¿no? Ahondando en eso, ¿está la Universidad Española, las universidades públicas preparadas para afrontar todos los cambios que ya, en las que ya estamos metidos, ¿no?, desde el punto de vista de la tecnología, de la ciencia, de la investigación, los grandes desafíos desde el punto de vista como país y luego las universidades? ¿Tienen las herramientas? ¿Estamos preparados para abordar todo eso o tenemos graves problemas?
Yo creo que es una pregunta de un importante contenido. O sea, realmente podríamos estar hablando de esta, claro, de este tema mucho tiempo, ¿no? Quizás no lo tengamos en este momento. Pero yo diría que el sistema universitario español en general es un sistema universitario bastante bueno y bastante sólido. O sea, hubo un cambio muy, muy importante que se produjo fundamentalmente a partir de la década de los 80 hasta llegar a este momento, en el cual el sistema universitario español se expandió muchísimo, creció muchísimo, al hilo de la consolidación de los estados autonómicos, de las autonomías, ¿no? Entonces, yo creo que ha cumplido un papel o desempeñado un papel muy relevante, que ha sido suministrar una formación superior a un porcentaje de nuestro, de jóvenes de nuestro país, que era casi impensable en la década de los 70, ¿no? Entonces, esa misión la bajo el punto de vista, realizado de una manera muy correcta, muy, muy bien, ¿no? Y si uno mira los rankings internacionales, realmente no tenemos ninguna universidad entre las 100 primeras. Bien es cierto que tampoco miramos cuáles son los presupuestos de las 100 primeras universidades de estos rankings, sino que la comparación es en términos absolutos solamente con la posición, pero tenemos a la mayoría del sistema universitario entre las 500 y las 1000 mejores universidades del mundo. Teniendo en cuenta que hay 20.000, realmente tenemos un éxito notable. Ahora, esto en general. A la pregunta de si estamos preparados para afrontar los importantes retos del futuro, pues yo creo que estamos preparados, pero se necesita una importante ayuda.
Financiera, claro. Falta financiación en la Universidad Española.
Sin duda. Falta financiación en la Universidad Española, sin duda, pero también falta ayuda legislativa, bajo mi punto de vista. O sea, yo creo que hay dos componentes que son ambos importantes, pero que hay que tener los dos en cuenta. Uno de ellos es que para mantener un nivel de la exigencia que tiene el sistema universitario, la educación superior hoy en día, se necesita una financiación mayor que la que está teniendo a día de hoy. Pero también es cierto que tiene que tener un dinamismo que la legislación actual no precisamente lo favorece. Con lo cual yo diría que para afrontar estos retos con confianza se necesitaría un marco legislativo adecuado y, en segundo lugar, una financiación también adecuada. Bien es cierto, y perdón por alargarme un poco en la contestación, bien es cierto que con rendición de cuentas, porque muchas veces se financian muchos proyectos o universidades en ese sentido, o unidades o diferentes tipos de estructuras, y luego no se les pide de una manera adecuada la rendición de cuentas. Y yo creo que las universidades estamos en condiciones absolutamente de que una vez que nos den la financiación, explicar muy claramente en qué se ha utilizado, por qué se ha utilizado y rendir cuenta a la sociedad que es la que nos paga, ¿no?
Claro. Jaime, querías preguntar al rector.
Yo creo que si hacemos una radiografía general, más allá de que algunas universidades públicas sean mejores que otras, eso pasa en todos los países del mundo, sí que es verdad que el retrato que sale de eso es que la universidad pública en España tiene unos niveles de calidad altos. Es decir, los alumnos salen capacitados para enfrentarse. Ejercer. Eso es lo que viene después, para enfrentarse a su horizonte profesional. Pero siendo que tienen y están dotados de la capacidad que les ha venido dada por los 5, 6, 4 años que han estado en las universidades públicas, luego se produce casi una frustración automática de nuestros universitarios, porque cuando se enfrentan a la calle, fuera del mundo universitario, las puertas están cerradas o semicerradas. Yo os lo digo porque yo tengo hijos que han estudiado en universidades públicas. Y el nivel de frustración es tan grande, que yo no sé qué remedio tiene este. Es decir, formamos a gente capacitada para enfrentarse a un horizonte profesional y el horizonte profesional tiene la cancela bajada desde el primer minuto.
Uh-huh. El futuro de estos chicos, ¿no?
Sí, el futuro de estos chicos. Yo creo que esta también es una pregunta bastante interesante y yo creo, vamos a ver, yo no lo veo el panorama quizás tan negro.
Le voy a pasar ya a mis hijos. ¿Sí?
pero bien es cierto que efectivamente el nivel de empleabilidad de los jóvenes que se han formado en el contexto universitario debía acercarse a cotas muy altas.
O por lo menos a la media de nuestro entorno.
Sí. Yo creo sinceramente que si uno mira los datos no están mal. O sea, si comparamos nuestro país con otros países de nuestro entorno, la ocupación porcentual de los jóvenes que han estudiado en la universidad suele mantenerse en un nivel alto.
¿Pero en España o fuera de España?
No, en España. Lo que sucede es que, claro, que el nivel de empleo en España en todos los sectores de la sociedad es bajo, porque tenemos un nivel de desempleo alto. Pero dentro de ese nivel de desempleo alto se afecta menos a aquellos que provienen de la universidad, es decir, graduados o doctores de la universidad, que a otros sectores de la sociedad. Pero, lo cual no quiere decir que esto sea necesariamente maravilloso, sino que tenemos que mejorar todavía muchísimo.
Yo una cosa, Jordi. Porque claro, a mí lo que me parece es que evidentemente formamos a la gente y luego la exportamos. Porque como aquí no les damos trabajo, los exportamos, lo cual me parece, y no creo que sea responsabilidad de las universidades, creo que como país es un disparate,
que te estás haciendo daño a ti mismo.
Es un disparo absoluto que empleemos dinero y recursos, ¿no?, para formar a nuestros jóvenes y luego los exportemos para que otros se aprovechen de ellos. Y este fenómeno que ha producido la crisis de una manera mucho más acentuada, que no se producía antes, y pasa con los investigadores, y pasa. Entonces todo esto, es decir, yo creo que requiere algunas políticas un poco más activas al respecto de eso. Salvar, restaurar, recuperar a nuestros investigadores, a nuestros jóvenes, a todos aquellos que se han formado y que están fuera y que quieren volver, que muchos querrían volver y que no tienen lugar aquí, porque eso también, y bueno, también tiene que ver con las empresas, que muchas veces nuestras empresas tienen una mentalidad raquítica también, desde mi punto de vista, porque no invierten en I+D+I, no invierten en el futuro y simplemente se contentan con tener salarios bajos y tener unos buenos beneficios, ¿no? Entonces también...
Sí, coincido casi totalmente. Yo creo que España, el factor humano, es de una importancia enorme. Es decir, que tenemos una población joven de muchísimo valor, bajo mi punto de vista, ¿no? Muy bien formada, como bien dices, ¿no? Y además en condiciones de integrarse en el mundo laboral aportando muchísimo, que es lo importante, ¿no? Entonces yo creo que ese es un valor que tenemos que poner entre todos un esfuerzo grande por recuperarlo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Perdonad, estoy con el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, aquí en Madrid Directo. Carlos, ¿qué nos dicen en las redes?
Estaba aquí mirando el Twitter de Rafael Garese. La verdad que muy activo no eres, Rafael. Desde mayo no has tuiteado nada. Pero leer seguro que lees los tuits.
Hay que pedirle que tuitee rapidísimo.
Lo último fue cuando fue elegido rector. La verdad es que ha debido estar muy ocupado. ¿Qué cosas? Pues lo de Sigena sigue, ¿eh? Óscar le da la razón a Jordi. Dice que el circo que están montando con lo de Sigena es patético. Si las obras siguen, es gracias al trabajo del Museo de Lleida. Nicolás le da la razón a Jaime. Dice, os molesta más que se vayan de Cataluña 40 cuadros que 3.000 empresas. Respecto a lo que se habla en las redes sociales, también se habla de fútbol, aunque parezca mentira. Es que hoy ha habido sorteo de la Champions.
Eso y, es, y vamos a hablar en el programa.
Y ha salido medio regular la cosa, ¿eh?
Pues sí,
Real Madrid,
¿cómo ha salido?
Ante el PSG, que este es el Paris Saint-Germain, este equipo tan rico, el Sevilla ante el Manchester United y el Chelsea ante el Barça. En la Europa League, Copenhague, Atlético de Madrid. Y por lo demás, ¿qué más cosas? Se está hablando de los Globos de Oro. Guillermo del Toro, 7 nominaciones. Este, como se dice, la antesala o el pasillo de antes de los Oscars.
Sí, de los Oscars de Hollywood.
Y también de ese incidente que ha habido en Manhattan, de esa persona que parece ser que llevaba algún explosivo casero y ha sido detenido. Herido él, ¿eh?
Herido él, pero resulta que lo dan como acto terrorista.
Sí, se considera acto terrorista, pero ha sido detenido el individuo de 27 años que llevaba un artefacto casero en Manhattan.
Nos quedan todavía un poco menos de 15 minutos, pero aquí seguimos en Onda Madrid.
Onda Madrid. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es ten...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble.
175 unidades por solo.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, Rey. A ver, querido Melchor, este año ha sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues estoy descubriendo que mis compañeros no son nada tuiteros y decían que no, que se habían borrado, ¿no? Hace tiempo de...
Yo no me he borrado porque nunca me apunté, ni en Facebook, ni en Twitter, ni nada. Pero sí que tengo que reconocer que en muchos compañeros de profesión que ahora se están dando de baja, en su momento se dejaron llevar por un movimiento de fervor tuitero que a mí me parece que era absolutamente desmedido. Las cosas hay que hacerlas con mesura y con proporcionalidad.
Jaime se va a hacer youtuber.
¿Qué es lo que sustituye a lo de Twitter?
Claro.
Todo lo que sea así un poco tecnológicamente complejo, yo es que soy bastante patoso.
Bueno,
el
estamos...
Ahora es lo que mola.
Es lo que mola. Estamos hablando con el rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Por cierto, es la universidad donde estudió el rey actual, el rey Felipe VI.
Efectivamente, así es.
¿No?
Así
que es. Esto imagino que también lo llevan a gala, ¿no?
Lo llevamos muy a gala, sí. Ahora estamos además celebrando nuestro... Vamos a empezar a celebrar nuestro 50 aniversario. Uh-huh. Entonces estamos tratando también de implicar a la corona en alguno de los actos que estamos planeando realizar, porque creo que puede ser muy relevante, sí.
Hombre, ¿se cumplen ya 50 años de la autónoma, entonces?
50 años. En junio del 68 fue cuando se creó y ya vamos a hacer 50 años, sí.
Bien, y entonces van a hacer una serie de actos con conferencias, imagino.
Sí, sí, hay planificado una serie de actos a lo largo de todo lo que es el año 2018 y parte del 2019 para aprovechar el curso 18-19. Y hay muchísimas actividades. Por ejemplo, por citar dos de ellas o tres, vamos a editar un libro que recoja toda la historia de la universidad, que yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a hacer también una exposición permanente en Madrid con algunas de las grandes evoluciones que ha tenido la universidad en este tiempo y una conferencia en la cual van a venir figuras destacadísimas, tanto de las humanidades como de las ciencias experimentales, muchos de ellos premios Nobel, en colaboración con la Fundación Ramón Areces.
Qué bien. ¿Tienen ya algún confirmado, algún premio Nobel?
Sí, tenemos varios de física, un par de ellos, de biología también uno de ellos, y también al premio Príncipe de Asturias también vienen un par de personas. Sí.
Bueno, pues nada.
Vamos a hacer un ciclo bastante interesante.
Espero que cuenten con Onda Madrid. Nos encantaría estar presente allí en estos actos de la universidad. Hablando de universidades, me gustaría saber cómo está el tema de la ley de universidades. Usted además forma parte de la conferencia de rectores de las universidades públicas de Madrid. ¿Y cómo está el papel de las universidades en la sociedad? ¿Cómo está contemplado en la ley futura? ¿Qué me cuenta usted?
Vamos a ver, yo creo que uno de los retos que tiene la universidad madrileña en particular, ¿no?, pero creo que se puede extender a la universidad en general, es acercarse mucho más de lo que está a la sociedad, ¿no? Yo creo que tradicionalmente la universidad ha vivido un poquito aislada de lo que es el tejido social que la rodea, y yo creo que tenemos que caminar juntos ineludiblemente, en parte por lo que antes hablábamos, ¿no?, de la inserción laboral de los jóvenes estudiantes, pero mucho más allá. Hoy en día a la universidad se le pide que juegue un papel muy protagonista en lo que es el desarrollo de su sociedad, ¿no?, de la sociedad en la cual está insertado. Yo creo muy firmemente en ello, muy firmemente. importante. Uh-huh. Con lo cual, una de las políticas más importantes de la Universidad Autónoma de Madrid en estos años va a ser poner en marcha programas conjuntos con lo que es la Comunidad de Madrid, a nivel de sus ayuntamientos, a nivel de sus empresas, a nivel de sus organizaciones, porque aquí el mundo es amplísimo. Podemos hablar del mundo del tejido empresarial, por ejemplo, pero podemos hablar también de toda la parte social. Hay muchísimo que hacer, que el conocimiento puede dirigir, por ejemplo, en barrios marginales de Madrid o en cualquier otro tipo de actividad, de cooperación, etcétera. Con lo cual, para mí, la universidad debe convertirse en el corazón de lo que es el desarrollo de una sociedad, la parte más relevante. Uh-huh. Dicho esto, ¿qué es lo que la ley puede ofrecer? O sea, la ley está
aprobada, ¿no?
No. La ley se ha aprobado, pero por el Consejo
por el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, y entonces se ha remitido a la Asamblea.
Y ahora está
en fase de presentación de lo que son las enmiendas, que pueden ser enmiendas a la totalidad o enmiendas parciales, y por tanto estamos en un periodo de espera, ¿no? Cuando este periodo transcurra, se iniciará el debate parlamentario en la Asamblea y a partir del mismo se verá cómo va evolucionando la ley, ¿no? Pero yo, bajo mi punto de vista, lo que veo que estamos ante una buena oportunidad. Es decir, yo me he alineado absolutamente, como no puede ser de otra manera, con lo que es la opinión de todas las universidades públicas madrileñas a través de la CRUMA, como usted ha dicho muy bien, y nosotros, cuando se nos pidió la opinión, dimos nuestra opinión. Esa opinión ha quedado en parte reflejada y en otra parte no, como es natural, y ahora mismo hay una propuesta de ley que nosotros creemos que es claramente mejorable, por supuesto, ¿no? Pero también creemos que esa mejora corresponde a nuestra representación como ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Es decir, son universidades, el contexto universitario y concretamente las universidades públicas tienen que ser lo que la sociedad madrileña quiera que sean sus universidades públicas en gran medida, ¿no? Con lo cual yo creo que la Asamblea aquí tiene un papel muy importante y confiamos mucho en ella para que mejore la ley lo suficientemente para que esta idea de que las universidades estén en la marca Madrid y estén en el corazón del desarrollo de la sociedad madrileña se convierta en una realidad.
Quisiera saber qué es lo que estudian mayoritariamente los jóvenes madrileños o los jóvenes que vienen a Madrid a estudiar.
Bueno, yo creo que un poquito casi cubrimos en Madrid. Claro, Madrid es una gran ciudad, ¿no? Y tiene un sistema universitario muy amplio, 6 universidades públicas y 10 privadas, ¿no? O sea, que tiene un sistema universitario muy fuerte, con lo cual la oferta docente es prácticamente casi universal, diría yo, ¿no? Entonces yo, bajo el punto de vista de la Universidad Autónoma de Madrid, creo que uno de los grandes retos de las universidades en este momento es ir, por un lado, conjugar de una manera, yo diría que artística, en cierta medida, ¿no?, con cierto arte, lo que es la formación en todas las ramas del saber que sean demandadas, aunque sea por un número muy pequeño de ciudadanos. Es decir, hay que también mantener...
Eso está muy bien, porque no porque haya poca gente se elimine esa...
Claro que no.
¿No? Esa facultad o ese estudio, ¿no?
Por supuesto. Lo que pasa es que ahí tenemos un camino que recorrer en coordinación. Es decir, aquellos estudios que tengan una demanda baja, lo más sensato es que las universidades madrileñas nos coordinemos para ofertarla de un modo conjunto. Mientras que, sin embargo, seamos capaces también de ir progresando en todo lo que la sociedad nos va demandando. Y a mí hay algo que me inquieta profundamente, y es que probablemente los trabajos de dentro de 20 años, ni siquiera muchos de ellos sabemos cuáles van a ser. Ni siquiera
¿Y
sabemos.
¿Y eso por qué es?
Porque la evolución en tecnología, la evolución en conocimiento, la evolución en necesidades es tan rápida, uh-huh, que probablemente la irrupción de la robótica, por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial, la irrupción de nuevas tecnologías de este tipo u otras que se están generando en este momento, van a hacer que se necesiten capacidades profesionales diferentes a las actuales. Uh-huh. Algunas las podemos intuir, pero probablemente otras no. Uh-huh. Con lo cual, lo que la universidad tiene que estar es con un dinamismo lo suficientemente grande como para ir dando respuesta a estas necesidades. Uh-huh. Sin olvidar lo que decía antes. Es decir, que por eso decía que tiene que
ser... Es que por esa regla de tres desaparecería a lo mejor hasta filosofía y letras o no, algunas...
Será más importante que nunca, yo creo.
Yo creo que es más importante que nunca, efectivamente.
Pero yo opino eso, pero es que si vemos por demandas, la gente se está yendo a derecho, administración de empresas, economía...
No, pero por eso quería resaltar la idea de que tenemos que conjugar ambas cosas. cosas. Y estoy muy de acuerdo con lo que se comenta desde el área de las humanidades y las ciencias sociales, es que tienen que fortalecerse para lo
Totalmente.
Que nos viene. Se tienen que fortalecer mucho, porque va a haber, digamos, una necesidad de este pensamiento crítico, de esta cultura de base para el desarrollo social, que va a ser, es irrenunciable.
Sobre todo porque necesitaremos más humanidades que nunca para poder gobernar los robots, la inteligencia artificial, desde una perspectiva humana. Yo creo que eso es un gran reto y algunos pensadores están ahora mismo planteando que tenemos, leía estos días una cosa al respecto, de que necesitamos, no nos podemos equivocar en cómo se diseña la inteligencia artificial en el futuro, porque nos podemos encontrar en un grave problema. Y para eso necesitaremos el equilibrio, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa búsqueda de este equilibrio es precisamente la clave del éxito, ¿no?
En esas estamos, pero yo lo que no sé, cada vez hay más periodistas, ¿no? Yo veo que hay muchas vocaciones periodísticas. Dice Jordi, gran error, pero esta es
no
una realidad, es una carrera muy bonita, hombre.
Muy bonita, pero yo a mis hijos que ambos quisieron ser periodistas les dije que me hablaba de la China.
Bueno, yo sin embargo soy de la opinión de que hay que dejar, sobre todo en estas épocas tempranas de la vida, dejarse guiar mucho por el corazón, por la vocación. Yo creo que, yo sinceramente creo que sí. O sea, una cosa es estar, digamos, alineado con las demandas, pero desde luego lo que es muy importante es que uno vaya desarrollando su propia vida. Y esa propia vida va muy dictada por la vocación. Yo creo que lo ideal es que trabajemos en lo que realmente nos gusta, porque eso es lo que nos va a dar la felicidad en el futuro, ¿no?
Desde luego, pues gracias a Rafael Garese Alarcón por haber venido a echar esta tarde de lunes con nosotros, al rector de la Universidad Autónoma. Ha sido un verdadero placer.
Igualmente, el placer desde luego para mí ha sido todo muy, muy grande.
Muchas gracias. Quedamos con esa celebración 50 años de la Autónoma, que aquí también lo queremos celebrar. Así termina esta primera hora de programa, vamos a la segunda. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La situación en cercanías preocupa a la Comunidad de Madrid debido a las últimas averías y problemas registrados en varias líneas. Y a la espera de la reunión que mañana mantendrán Gobierno Regional y Ministerio de Fomento, de quien depende Cercanías Renfe, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, confía en que se ponga solución a los retrasos que vienen sufriendo los usuarios de los trenes de cercanías.
Podernos sentar con el Ministerio y trabajar para ver realmente qué es lo que está pasando y ponerle solución a los problemas, porque al final es lo que tenemos que dar respuesta, a que la gente utilice el transporte público de la mejor forma posible y con la mayor calidad posible. Porque lo que no puede pasar es que las personas, para llegar a su puesto de trabajo, pues lleguen tarde, porque la red pues tiene una serie de retrasos y eso es lo que tenemos que solucionar. Yo soy de la opinión que hay que ser siempre críticos cuando un tema no funciona.
Los socialistas reclaman más inversiones, mejor gestión y planificación. José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid.
Porque no han previsto las prejubilaciones que se iban a producir de muchos maquinistas de cercanías que habían anunciado que se había acordado con Adif un plan de prejubilaciones y no ha habido la suficiente programación ni previsión para sustituirlos por otros. ¿Y qué se ha hecho? Simplemente eliminar trenes.
La policía cree que los autores del robo de más de 1.800 bombonas de butano, de gas, de una sede de Repsol, son delincuentes comunes. Utilizaron hasta 4 camiones para su traslado, con lo que hicieron varios viajes para sacarlas del recinto y sabían muy bien lo que hacían. Sabían que a esa hora no había vigilante de seguridad y cómo transportar la mercancía. Una de las hipótesis, además, precisamente, es que pudieron contar con ayuda de alguien que trabaje o haya trabajado en esa sede de Repsol. Escuchamos a Germán Rodríguez Castiñeira, jefe superior de Policía de Madrid.
Se van prácticamente desvaneciendo cualquier indicio de que pudiera ser así. Todo indica, pero no al 100%, pero todo indica que se trata de un robo pues practicado por delincuencia común. Han sido en total cerca de 2.000 bombonas de butano. Se está investigando, se están haciendo todas las gestiones para localizarlas y yo creo que en breve podemos ofrecer algún tipo de resultado.
Visita casi obligada en estas fechas, la Real Casa de Correos abre desde hoy sus puertas para compartir la Navidad en Sol, una propuesta con la que se podrá visitar la Casa de Papá Noel, recorrer el Bosque de los Deseos o ver el tradicional Belén. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha presentado además la agenda cultural de la Navidad en la región, que además de estas visitas, pensadas sobre todo para los niños, ahí incluye también música, teatro, zarzuela, cuentacuentos o villancicos en diversos puntos de la comunidad.
Y aquí está este Belén, que yo estoy convencida que van a poder disfrutar de él muchos miles de personas, todavía más que el año pasado. Y, como todos los años, en la casa los niños vais a poder entregar vuestras cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos.
El supuesto responsable del atentado terrorista registrado hoy en Nueva York ha sido identificado como Akayet Ulag, de 27 años. Han resultado heridas 4 personas, aunque quien tiene las lesiones más graves es el supuesto autor de esta explosión, es el supuesto autor de este intento de atentado. Algunos medios locales aseguran incluso que el joven es originario de Bangladesh y que lanzó gritos en favor del Estado Islámico.
Onda Madrid, el tráfico.
Un repaso a la situación del tráfico en las principales carreteras de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la A42 a su paso por Parla genera 6 kilómetros de retenciones dirección Toledo. Tráfico intenso además en la A5 a su paso por Móstoles en ambos sentidos y en la A1 hasta Nudo Manoteras de entrada a la capital. Circulación lenta en la M40 en la zona de Coslada hacia la A3 y la avería de un vehículo en la P6 en Guadarrama ha provocado el corte del arcén en el kilómetro 52. De momento no genera retenciones importantes, pero sí tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. También tengan además precaución por nieve en la 1 en Somosierra y en el puerto de Navacerrada. De momento no hay activadas alertas de tráfico por esta circunstancia, pero sí tengan mucho cuidado si van a circular por estas carreteras. En el resto de la red vial de la comunidad hasta ahora se circula con normalidad.
Pues es todo. Damos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas a todos los que escuchan y sintonizan Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Hoy recibimos a una invitada muy especial, ya les digo así sin anestesia, que es Lola Baldrich, que vuelve a los teatros madrileños con una comedia muy divertida que se llama Play Out, y de este estreno vamos a hablar con ella. Pero Lola, bienvenida, saludos.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, hola. Te acompaña Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas
saludos.
Tardes, Baldrich.
Ahí está. Enseguida Maite López nos va a situar el tema. Muy buenas.
Hola,
Maite.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y qué tal estás, Consuelo Font?
Pues muy bien, y además imbuida de espíritu navideño, porque acaba de salir el Crisma de los Reyes.
Oye, pues ahora déjame que le diga a Honorato, que sigue aquí.
Aquí estoy,
y
sí.
Y él a las redes, todo lo que digan y todo lo que salga, inmediatamente lo van a conocer en su voz. Gracias, Carlos. Y cuéntanos cómo es ese Crisma de los Reyes.
Bueno, pues a diferencia del año pasado, que era un Crisma muy bonito, muy entrañable, en los jardines de Zarzuela, con una pose muy de Royal Britannics. Recuerdo que Leonor llevaba un jersey con un reno amarillo que se puso de moda, fue inmediatamente. Pues este año, sin embargo, han aprovechado una foto para muchas cosas, quiero decir. Es la foto que se tomaron el día de la fiesta nacional en el Palacio Real. De esas imágenes salió la foto que se publicó, por primera vez se publicaba una foto oficial, de Leonor el día de su 12 cumpleaños, que aparecía con su traje de Carolina Herrera, muy bonito, y además me acuerdo que se puso en la web muy tarde, por la tarde, con lo cual, bueno, pues la verdad que fue toda una sorpresa, porque no había previsto nada. Y ahora se ha retomado esa misma foto, pero con los cuatro. Es decir, el día de la fiesta nacional en el Palacio Real, Salen los reyes, don Felipe y doña Leticia. Doña Leticia llevaba un modelo gris de Felipe Varela, muy sobrio, porque recuerdo además, bueno, pues que estaba muy encendido en ese momento el desafío independentista catalán, y se optó por mucha sobriedad para no bueno, pues llamar la atención,
sí,
ni frivolizar.
No despertar.
Entonces ella está
críticas,
con su traje sí, gris, el rey con su corbata roja, de azul marino, y Leonor con su traje preciosísimo, bermellón, muy de princesa, de Carolina Herrera. Esa es la foto, no hay ningún motivo navideño, y a mí eso la verdad es que no me acaba de gustar del todo, porque yo creo que España, que es un país pues de mucha tradición navideña y católica, bueno, pues porque hubiera por lo menos alguna ponsetia o así, pues tampoco pasaba nada.
Bueno, pues ahí está, ya tenemos el crisma, a Consuelo, bueno, le echa de menos algo navideño.
Hombre, evidentemente, es que son unas fiestas muy bonitas, entonces en España además hay muchísima tradición, aquí la gente se vuelve loca, bueno, hay gente que también no le gusta, pero en general todas las calles se adornan y la verdad que son unas fiestas que merece la pena a lo mejor recordar en un detallito, por lo menos en el crisma de los reyes. Pero bueno, no ha sido así y están todos muy guapos y muy bien vestidos.
Oye, ya que hablas de los reyes, la reina Leticia aterriza a las 8 de esta tarde en Dakar, ¿no?
Pero a las 8 en punto aterriza en Senegal porque inicia su segundo viaje de cooperación. Recordemos que el primero fue en el 2015 a Centroamérica, a Honduras y El Salvador. Y ahora va a Senegal. Le va a recibir una persona pues muy peculiar, que es la primera dama de Senegal, Maremé Fallé, que es la mujer de Macky Sall, el presidente. Es una mujer de color a la que llaman la Michelle Obama africana. Es imponente, tiene una personalidad arrolladora y además es muy corpulenta. Es una mujer muy alta, que fue nadadora en su día. Y ella es licenciada en ingeniería electrónica. Fíjate que en una africana tener este tipo de educación pues no es fácil, lo que pasa que pertenecía a una familia acomodada. Y cuando se casó con el presidente, bueno, pues al tener su primer hijo, tiene tres, lo dejó todo por su faceta de madre. Y ahora, desde que es presidente Macri, su marido Macky Sall, en el 2012... ha retomado con mucha fuerza el tema de la solidaridad, cooperación y tal, y preside una fundación que se llama Servir a Senegal, que está haciendo una labor muy importante, bueno, pues por la equiparación, por la educación de los niños, etcétera. El viaje de doña Leticia va a tener un matiz muy feminista, porque ¿no, se va a centrar en la mutilación femenina y la violencia de género allá. O sea, que hay que ser valiente, porque esos son dos temas allí, como sabéis, el tema de los derechos de la mujer, que precisamente mañana habrá en la Cruz Roja un acto para presentar un informe sobre los derechos de la mujer y la situación ahí en Senegal. Bueno, pues en África no es precisamente el país donde estos derechos estén más
pero
salvaguardados.
Está muy bien ir para aprovechar.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Fíjate un detalle, en el viaje a Centroamérica, bueno, pues en ese viaje a la reina, el presidente de Honduras le hizo, bueno, pues como un detalle, una cena oficial. Lógicamente, a una cena oficial tienes que ir vestida acorde. Y la reina lució un vestido de Felipe Varela muy de fiesta, estaba muy guapa, pero parecía que se daba un poco de tortas con el contenido del viaje, que estaba pues destinado a poner acento en la miseria y el subdesarrollo. Y este año, sin embargo, en Senegal se ha eliminado todo tipo de fastos y cenas oficiales que de alguna manera requiera de etiqueta, y se ha convertido en una comida que le va a dar en un hotel, en el Teruki, que es un hotel de lujo de allí, la primera dama, la reina.
Muy bien, pues hoy a las 8 de la tarde aterriza doña Leticia, la reina Leticia, en la capital de Senegal, eso sí, sin el rey. Este será su segundo viaje de cooperación, que durará hasta el jueves. Son las 5:11, vamos a hablar de teatro. Y lo hacemos con Lola Baldrich, nuestra Maite López, pues nos va a hablar lo primero sobre la obra, cuéntanos.
Sobre el estreno, lo recordabas tú, se estrena este sábado en los teatros Luchana y la comedia se llama Play Out, Muriendo de Éxito, que luego Juan Carlos Pérez de la Fuente, ya sabes, que nos tira de las orejas. Es una comedia muy, muy divertida y también es muy ácida, que responde perfectamente a eso que decía Groucho Marx. ¿Os acordáis? Lo de, estos son mis principios y si no le gustan, pues tengo otros. Y esto es Alguna de las cosas que nos enseña la obra, que no siempre somos lo que creemos ser. La vida nos pone a prueba y en el peor momento, ya sabes, zarpazo. Sale de nuestro interior esos instintos y esas ambiciones que ni siquiera imaginamos. Y eso es lo que le sucede a los protagonistas de Play Out. Envueltos en una mentira accidental, todo se convierte en una enorme bola de nieve que les llevará casi, casi al límite del absurdo. ¿Escuchamos cómo suena?
Claro.
Eso también creo que se te ha tratado fatal. Es lo malo de triunfar con la primera novela, es como un estigma. Se crea una expectativa que se puede tragar a un buen ojo. La literatura ya no es lo que era solo un negocio. Vende los que pueden invertir una millonada en promociones, los que consiguen subirse al carro de las modas, a algunos de los de siempre.
Y los muertos. Hombre, ¿te has fijado que cuando un pintor o un escritor la palma, su obra se revaloriza? Mira, si fuera ensayista, escribiría un libro sobre el tema. Arte y necrofilia.
Ya, pero no eres ensayista, así que...
Mira, eso sería una buena salida.
¿De qué? ¿Cambiar de género?
No. Palmarlo.
Palmarla es una solución. Y sin hacer mucho spoiler, voy a contar que de esto va la obra. Es un trío explosivo, un escritor, su mujer y su editor, y una gran mentira. Y es que dicen que las mentiras tienen las patitas muy cortas, pero a veces las mentiras son mucho más rápidas de lo que pensamos y no siempre las alcanzamos.
Claro, Lola, ¿todo vale por triunfar? Sería la pregunta que nos podemos hacer viendo la obra de teatro, ¿no?
Pues en principio no. Ética y moralmente no estamos preparados, se supone, para ello, pero en cuanto surge la oportunidad y por una rendija entra el dinero, la fama, parece que esa ética y esa moral desaparecen. Sí.
¿Porque el dinero todo lo corrompe, Lola?
El dinero es necesario para vivir y es necesario para estar caliente y para ducharte y es necesario para tener unas bellas vistas y tener luz en casa, ¿no? El dinero es muy necesario. Que todo lo corrompa, deberían ponernos a pruebas. A prueba a todos y a cada uno, no lo sé.
Claro, los protagonistas, de repente, el éxito, la fama... Oye, en una primera novela, en esto Juan Carlos estará de acuerdo, es como cuando decimos que llegue el éxito cuando eres un adolescente, es malísimo. Pero también...
Pues lo estás deseando.
Lo estás deseando, pero una primera novela yo creo que a lo mejor te hace perder la cabeza y creer que eres muy importante y que eres...
Mira, yo conozco un caso que, porque le has tenido aquí y somos íntimos amigos, lo puedo contar, si no se podría molestar. Ignacio García May, con 21 años, le dieron el premio Tirso de Molina y se convirtió de la noche a la mañana en el autor más importante y más joven de este país. Y sus amigos le miramos y decían, se ha vuelto, le ha pasado algo, Ignacio. Pasaron años hasta que Ignacio se dio cuenta y dijo, Dios mío, me volví tonto. Sí, porque, oye,
bueno,
de repente te estrenan...
No me pareció, el otro día tuve la ocasión, vía tuya, de hablar,
claro,
con él,
claro.
Y me pareció un hombre encantador
es
y muy
encantador,
centrado.
Encantador, pero...
Mira,
ahora ha tenido que dar cuenta,
sí,
¿no?
Entonces, está representando además con gran éxito en Grecia,
Sofía,
en Atenas, la obra Sofía, la obra de la reina,
claro,
la biografía.
Acuerdas, ¿no?
Sí.
Pero quiero decir que los romanos ponían al César, llevaba al lado como una especie de mayordomo que le decía, cuando salía ya, te recuerdo que solo eres humano.
Claro.
Pero ahí está la gran contradicción. Claro que se busca el éxito.
Algunos políticos habría que buscarles un mayordomo, ¿eh?
Pero muchos. Y que llevara al lado como una especie de...
No, ¿te imaginas? Y darle coscorrones.
Aquí un personaje como si fuera una marioneta que dijera, te recuerdo que solo eres humano, te recuerdo que te tengo un trastazo.
Y que le diera coscorrones.
Claro. Sí, es que es la gran paradoja del comediante y de nuestra vida, ¿no? Necesitamos que nos conozcan y luego... Pero yo creo que con los años todo eso se cura.
Yo también, no sé, Lola, si crees... Lola.
Pues sí, hombre,
mira,
claro.
Es un Lola es una curranta, ¿no? Lola es una curranta de estas... Claro, y es a mí la gente que me interesa. La gente que ha conocido arriba, abajo... Claro,
al
como
centro
todo,
y para adentro.
A veces, claro, porque al final todos nos pasa eso. Todos conocemos la gloria, bueno, todos... Y luego, después de la gloria, no hay gloria, no hay más gloria.
Esta es la historia de un hombre que triunfó con su primera novela y que de repente cae en horas bajísimas.
Se dedica a la Play, ¿no? A la PlayStation.
Y se dedica a jugar
a la
Play. En esto, que accidentalmente parece que ha muerto, pero parece que ha muerto, o sea, todo el mundo le da por muerto. Su mujer la primera, su editor el segundo. Y pasa que una vez muerto empieza a ser... O sea, el éxito, el autor de moda,
claro,
mundial.
Suele pasar, mira qué bonito.
¿No? Empieza a vender, empieza ella a dar conferencias. Una mujer que no está muy capacitada, de repente le hacen un podio, ella empieza a dar conferencias, se empiezan a hacer ediciones, se empiezan a hacer antologías, Y un buen día, este hombre...
Que no estaba muerto.
Que vuelve. No estaba muerto, que estaba prácticamente de parranda, aparece en, y dice, hola, no, es que tuve un accidente y he estado desmemoriado unos meses. Y entonces todos metidos en esa dicen, tenemos que evitar... Que se sepa que estás vivo.
Y lo esconden.
Claro,
lo esconden.
Fíjate, qué curioso. Y
él vendía más muerto, hombre, que claro. Vivo, claro, claro.
Él se somete a estar escondido y ahí es donde la ambición, el ser humano, la bola de nieve, puede con todos, arrastra a todos y destroza todo.
Bueno, me parece interesantísimo. Los teatros Luchana podemos veros a partir de este sábado, entonces.
A partir de este sábado, con fechas distintas que tendréis por ahí.
Sí, lo tienen en la página web. Y vamos a decir que uno de los grandes complejos teatrales últimos es Luchana, que fueron cines, todos lo sabemos, que ahora se ha convertido. Por lo tanto, cuando haces esa pregunta de decir, ¿cómo va el teatro? Pues mire, estamos en una ciudad donde cines se convierten en teatro. Eso es, con perdón, la leche. ¿A qué me entiendes? Hemos vivido, por desgracia, la desaparición de cines, como fueron los, ¿cómo se llama? Los de la calle Arenal, los Acteón, sí, pero Luna, que ese, los cines Luchana se hayan convertido en salas de teatro que se están llevando muy bien, mucha actividad.
Con el esfuerzo de profesionales amigos nuestros,
claro,
compañeros,
Tramperea,
con el esfuerzo económico, claro. Con el esfuerzo que se han dejado los cuernos, están fuera de circuito, digamos, teatral, no están en Gran Vía, no están en los sitios, y les está costando mucho, pero yo no los conozco como actriz. Sí, como espectadora les está costando mucho, pero son unos teatros muy serios y que huyen del supermercado teatral.
Claro. Esto claro. Pero fíjate, todo. Lola, tú eres muy crítica. Dices que la situación es dura del teatro. Sí. Incluso hablas del teatro y dices que es una excavación arqueológica y que cada generación descubre capas. Pero dice, hoy a veces el optimismo te lo tienes que chutar en vena porque la situación es dura. Uh-huh. Tan dura
que yo este año he estrenado 5 funciones. Y me preguntarás, ¿estrenando 5 funciones se puede estar bien en las 5 funciones?
¿Se puede estar bien
en las 5? Yo lo intento, pero desde luego estaría mucho más sana mentalmente, con más capacidad de memoria y con menos desorden si en vez de 5 hubiera hecho 2.
Exacto, sí.
Porque esas 2 te dan de comer, te llevan en una gira teatral en la que es compatible con tu vida, con tus... objetivos económicos, que tampoco es que nosotros, la mayoría de nosotros, no somos extravagantes ni vivimos de una manera loca, pero normalmente tenemos
que pagar,
porque
míranos,
un alquiler, una hipoteca, ¿no? O sea, es decir,
¿cómo? Tenemos hipoteca y la casa hipotecada.
Tenemos todo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que hay que chutarse, que bien hablo, que si eso es mío,
no,
que bien
es tuyo,
dicho,
es tuyo. Oye, pero entrecomillado, ¿no?
Pero y dices una frase impresionante, pero el teatro nunca desaparecerá.
Nunca desaparecerá.
¿Jamás? ¿A que sí?
Claro.
Pasará Internet, haremos otros medios, habrá otros revolucionarios.
Pasará Mythic, todo eso pasará.
Todo pasará, pero habrá siempre alguien que tenga la necesidad de ir a ver a alguien que te cuente una historia en directo, en vivo y en directo, y que te emociona a través de la cabeza y de la piel y del hígado.
Bien. Oye, ¿te sometes a un test? Que nos
sí,
apetece
Dios.
Mucho hacerte un
Fíjate.
Test.
Ahora que decía lo de Mythic y las nuevas tecnologías, nosotros vamos a retroceder, vamos a someterla al test de Proust. El test de Proust es una curiosidad. Voy a contar algunas cosillas del test de Proust.
Ah, claro. ¡Ah!
A ver, a ver.
Bueno, a finales del siglo XIX, cuando todavía no existía esto de Facebook, ni Twitter, ni ninguna otra red social en la que volcar nuestros intereses, el entretenimiento era muy diferente. La gente se conocía en la mesa. Quedaban para comer, para cenar, charlaban y luego profundizaban en la conversación después de los postres y en el café. Y así nació uno de los pasatiempos favoritos de la época, un álbum de confesiones. Ellos iban preguntando una serie de cosas y se iban anotando. Así nació este test que lleva el nombre del famoso escritor, el test de Proust, que luego lo hizo famoso. Son 30 preguntas.
¡Hola!
Y es casi
no,
un...
pero hemos seleccionado.
Sí, nosotros hemos reducido a 10.
Ah, mira.
Y tienen que ser preguntas, yo las voy a hacer muy rápido y Lola las tiene que responder también muy rápido.
Eso es.
Esto del inconsciente, eso del inconsciente que pasa por delante de la cabeza,
vale.
Y tú sueltas lo primero que yo te diga.
Vale.
Y así te vamos
no
a conocer.
Esperéis grandes
alaracas. No son muy complicadas.
Un ingenio desbordante.
Yo soy muy complicada.
Yo espero. No nos decepciones. Sí.
Es un test para conocer el interior de la persona, no para lucirse.
Venga. O sea, el exterior, nada. Vale. Todo es el interior.
Todo el interior.
Y venga, el retrato con lo que ella diga, tú nos lo haces, pero Juan Carlos, ¿vale?
Venga, ala. Presión para los dos. Presión.
Venga, a ver.
Primera pregunta. Lola, ¿cuál es tu principal rasgo de tu carácter?
A ver.
La energía. ¿Qué cualidad aprecias de un hombre?
El humor.
¿Y de una mujer?
El humor.
¿Qué esperas de tus amigos?
Que estén conmigo.
¿Cuál es tu principal defecto?
Bocazas.
¿Y tu ocupación favorita?
Leer.
¿Tu idea de felicidad?
Paz.
¿Tu mayor desgracia?
No ver a la gente que amo tanto como quisiera.
¿Qué te gustaría ser?
Trabajar en una biblioteca.
¿Bibliotecaria? Y la última, ¿en qué país te gustaría vivir?
A ver, uy.
Hay que pensar.
O sea, España no, por lo que veo. Está pensando en otras alternativas.
Esta ya la conoce.
Otra. ¿Te gustaría? Es un condicional.
Claro. ¿Dónde te gustaría vivir? Es el lugar preciado.
Panamá.
¡Panamá! ¡Ole! ¡Adiós!
Perdón, el rasgo... No, es que me ha gustado mucho, sí, señora.
Como Miguel Bosé.
¿A qué estáis pensando todos en... ¿También Miguel Bosé?
Claro.
Bueno, pues puede ser. Piénsate el retrato que vas a hacer, pero primero esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión. Y un gran mercadillo navideño. Y una gran guardería infantil. Y un gran Papá Noel. Y unos grandes Reyes Magos. Y un gran Belén. Y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda. M50 salida 79 y 83.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Lola Baldrich ha sido entrevistada, con el test de Proust por Maite, y ahora el retrato final de ese test nos lo hace Juan Carlos Pérez de la Fuente. Juan Carlos, ¿qué has visto en
pues
ella?
Pues mira, he visto una mujer que valora la energía, que la ponen hombres y mujeres con humor. Eso es un rasgo de inteligencia. Que está en un momento de su vida, fíjate que me ha dejado sorprendida cuando ha dicho en qué profesión, dice, claro, yo pensaba, bueno, es actriz, es que quiere cambiar de profesión, no lo sabemos.
Bibliotecaria.
O sea, está en pleno momento de aprendizaje. Llega hecha y derecha a esa edad donde las señoras y los señores estamos estupendos, porque ya está bien de tanta juventud tonta, en serio, hay que decir, no, a cierta edad tenemos unos pozos, ella los tiene. Y está, a nivel personal y artístico, ¡buah! Eso que dices.
El momento.
Es el momento, sí. Y sí, la veo serena.
Juan Carlos y yo hemos trabajado juntos.
Hemos trabajado juntos, sí. Pero en una obra que te pude conocer poco, porque aquello fue el arrebato más gordo de mi vida, una obra que se llama Pingüinas, que no le deseo a ningún director que tenga que dirigir una obra tan complicada. ¿No se me oye bien, a que no?
Sí, sí, sí.
¿Se me oye bien?
Sí, sí, sí.
Hola.
No tengas dudas.
Bueno, dicho esto, y ya nos ha introducido el tema de Panamá. Que eso ya es de
eso
tener
te coña
marinera, así por decir. Es que quiere tener papeles de Panamá.
Ya quisiera.
¿A que sí?
No.
Y al momento que dices, hay que tomarse en guasa hasta esas palabras que son como sacrosantas. ¡Panamá! ¿No? Sí, señora, todo lo que has contestado era verdad. Estás en un buen momento. Hay que reírse hasta de la sombra. A veces dices, ¿no serás tú la sombra mía? Dices, ¡qué fea eres! La mía, la de Pérez de la Fuente.
Pero fíjate, Juan Carlos, que también dice que necesita más tiempo para estar con la gente que ama. Da la sensación de que lo has echado de menos, el tener más tiempo, ¿no?
Claro, que, el tiempo que... es el único valor, yo creo. Ni el
exacto.
Dinero, ni la fama, ni la posteridad, ni estar arriba, ni abajo.
Dicen que se trabaja para comprar tiempo, ¿no?
Sí,
para...
que el tiempo es el valor, es lo único.
Y lo que se nos escapa y que de repente te das...
Y la ansiedad que le ponemos y no lo aprovechamos.
Cuando dices, ay, que se me está pasando el tiempo y no estoy haciendo lo que quiero. ¿Y por qué bibliotecaria? Si te hace tanta ilusión, ¿por qué no lo haces?
¿Por qué no lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero decir, podrías hacer tantas cosas.
Tú sabes que Rosario,
¿sí?
A la que conocéis sí. todos, ¿no?
Sí.
Es bibliotecaria. Nos conocimos en el archivo histórico del Banco España, ¿no? Uh-huh. Y es curioso cómo, fíjate, dónde estaba ella, dónde estamos, y ahora tú dices bibliotecaria. Claro que lo puede ser. Podemos serlo todo.
Cualquier cosa.
De verdad, podemos ser. Y es tan bonito que a una edad digas, pues mire usted, he estado haciendo esto y de repente quiero hacer esto. ¿Por qué? Pues porque lo siento. No es verdad que lo que nos han contado, que hay una edad, en esta edad tienes que elegir y ya lo que elijas, ¿qué dice usted? Igual que en el amor. Si
pero
nos hemos equivocado,
yo creo que
Lola... Déjame que cuente que Lola es licenciada sí. en filosofía y
claro,
letras.
Claro.
Que por ahí le venía el ramalazo de los libros. Claro,
claro. Claro. Y es que por filosofía y letras, a lo mejor si eres una gran lectora, lo que te falta también es tiempo para la lectura.
Tiempo para la, sosiego para la lectura.
Y dices, una bibliotecaria tiene que tener tiempo para leer.
Claro.
Seguro,
claro,
¿no?
Por lo menos para saber qué libros son los...
Y eres ordenada, porque las bibliotecarias tienen que tenerlo
no,
todo ordenado, ¿no?
No, señora, soy muy desordenada. Tal vez por eso aspiro a lo que no poseo. ¿Eres vasca, Maite?
No.
¿No?
Del
ah,
norte.
Eres del norte, perdón. No, es que lo que quería decir es que mi función es del País Vasco.
Sí, además...
Es de una compañía del País Vasco. Que creo que, además, allí se está generando un movimiento cultural... se está generando desde hace ya años... en el que tenemos también nuestro recodo los artistas, a ahí. Todos los niveles, a nivel plástico, a nivel teatral, a nivel industria cinematográfica y de series. ¿Por qué saco esto? Bueno, por tu nombre me ha venido a colación.
Claro,
pero...
Maite es muy, muy vasco, ¿no?
Claro,
Maite Chumía.
Me decíais, ¿dónde te gusta, en qué país te gustaría vivir? Y yo tengo un pie allí. Y otro aquí, o sea que...
Te llaman siempre, ¿no? Para colaborar
sí,
con R.
Con R, sí. Y bueno, de alguna manera me siento socia implicada en ese...
Hiciste un proyecto que justo cuando yo llego a dirigir el Teatro Español estabas
sí,
allí. Un proyecto
sí,
para hablar de... Pero hablar como se debe hablar en el teatro, de ETA. Del
sí,
tema
los
del conflicto.
De Albert Camus.
Los justos de Albert Camus. Una adaptación que se hizo a la problemática de ETA... Y dije, sí, señor, valiente,
sí,
hay que hacer teatro a ras de calle.
Sí, señor. Sí. Vamos a poner un poco de música también a ras de calle, porque nosotros, Lola, y se lo digo a todos los oyentes, estamos buscando voces de Madrid. Y lo de este viernes ha sido, hemos...
La repanocha.
Arrasado,
bueno,
Carlos.
¿Sabes que Lola estuvo en Objetivo Birmania?
Sí.
Y ella también dio la cara.
De ahí te conozco yo, ¿eh?
Cuando estaban
los amigos
joven,
de mis
además,
amigas
muchísimo.
Son mis amigos.
Muy bien, la canción.
Sí, me acuerdo
bien.
De esa canción.
Vaya, has bailado mucho, se ve.
Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba en la EGB entonces.
Sí, me imagino.
No había empezado.
Ah.
Bueno, eso lo hace para hundirnos.
No,
la miseria.
No es así.
Lo que pasa es que como no hay quien nos hunda.
Eso es cierto. Bueno, pues tenemos un concurso de nuevas voces todos los viernes y ya este viernes ha sido la leche. Porque no trajimos a dos personas sino a tres. Y es que claro, teníamos dos hermanos y ¿cómo los íbamos a separar? Era imposible. Y resulta que hemos tenido nada en el fin de semana, 600 votos. Así, en Twitter. 600 sí,
votos.
600 votos así, sin
qué
comerlo
barbaridad.
Ni beberlo.
Qué barbaridad.
Y el 46% de los votos los ha recolectado Marta Simón. Marta nos ha dejado un mensaje en el contestador, vamos a oírlo.
Claro.
Venga, a ver.
Bueno, estoy sin palabras. Es impresionante el apoyo que estoy recibiendo. No sé cómo agradeceros tanto. Ya fue un regalazo el poder cantar en Onda Madrid el día de mi cumpleaños. Algo que jamás olvidaré, pero todo este apoyo, bueno, es increíble. Gracias, gracias y mil gracias, de verdad.
Miro un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
Seguir votando, compartir con vuestros contactos, darle retweet, me gusta. Es muy difícil. La votación está disparada. De verdad, mil gracias de corazón a todos. Muchísimas gracias.
¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes.
Bueno, pues cumplió años con nosotros, 25 en concreto.
Qué bonito cantaba, 25, ¿eh? Qué bonito
en el estudio,
suena,
¿eh?
Y sobre
qué
todo
bien.
Tiene personalidad, no suena a todo, a lo que ya, algo
a lo
oído.
Que ya hay.
25 no. años?
25, sí. 25 cumplió con nosotros el viernes.
Tiene voz, timbre de voz más madura.
Pero lo más bonito de todo es que su hermano ha renunciado a sus votaciones, bueno, para ella, ¿no?
El hermano ha puesto en las redes sociales que por favor que voten a la hermana, que como está mejor situada, que no
bonito,
se malgasten los votos.
Bonito,
está bien, pero tiene un contrincante difícil, ¿eh? Es un gaditano que vive en Madrid desde hace unos años. Él es publicista y, bueno, y le gusta cantar. Se llama Jorge Megó. Y él... ¡Hola, Jorge! ¡Hola!
Hola a todos, soy Jorge Megó. Y nada, os mando un saludo. Sobre gracias. Todo dándoos las gracias porque nos estáis votando muchísimo. Tanto a mí como a mis compañeros. Y nada, gracias a todos. Gracias por tantísimos votos. Y sobre todo gracias a Nieves y a Carlos por dejarme cantar y dar espacio a la música de esa forma tan bonita. Gracias a todos los que estáis votando y por favor seguid votando en Twitter para ver si quedamos ahí arriba. Muchas gracias a todos, de verdad, y un abrazo muy, muy, muy fuerte. Gracias, gracias.
Amiga, que te lo advertí, mi amor, quieres seguir así, tú y yo. Más que palabra tendríamos, más que palabra para arreglar la situación. Mira que te lo hice ver, corazón, que con esas maneras no me hago cargo ya de mis actos. Y es que por lo visto, para ti ya no tengo autoridad. Pues nada más tú lo has querido. Ya me casé.
Bueno, ya te acuerdas, Nieves, que esta es una canción de Pastora Soler. ¿Ah? O sea, que es la primera vez que canta.
Que la cantaba un hombre. Sabes que la tesitura es distinta. Tú que has cantado, por favor, Lola. Pues fantástico, los
40% de los votos está.
40%. Sí. ¿Y este muchacho qué años tiene?
28 años. 28 añitos y bueno. Oye,
tienen un futuro por delante y les estáis ayudando. Eso es buenísimo.
Todos soñando.
Ayudamos a
todos.
Todos
soñando con la música. Qué bien.
¿Cuándo es la gala última?
Bueno, ya lo diremos. Todavía
no se sabe.
Tranquilo.
La vamos a hacer en enero. Queríamos haberla hecha estas navidades, pero no, como hay tanta festividad, tanta cosa,
pero teníamos que rematarla con alguna cosa. Fíjate, una vez hecha la gala.
Sí.
Sí, claro, es que si no dices...
Es que vamos a hacer gala y regala. Va a hacer gala y regala, sí.
Es que la palabra regala adquiere en tu boca...
Una gala,
no sé,
y una super gala.
Sí,
pero
claro.
No le ha gustado regala, me ha gustado mucho,
es que,
regala.
A ver, sí, para Nieves una gala es algo muy pequeño. Hay que hacer una gala galón.
Eso es.
Gala galón.
Después
ahora.
De la gala galón. Claro. Exacto.
Sí.
Bueno, pueden seguir
ya
votando, no Carlos.
Sí, en nuestra en nuestro Twitter, que es Madrid Directo OM. Lo de OM me lo preguntan mucho.
¿Qué
es? Onda Madrid.
Onda Madrid.
Claro,
OM.
Madrid Directo.
Desde ahora
OM,
vamos a empezar a decirnos entre nosotros. Hola, OM.
Bueno.
OM. OM.
Pues
OM.
Eso, Madrid Directo OM. Oye, que no hemos oído a Santi, que Santi también ha dejado un mensaje, el hombre.
Claro.
Santi es el hermano que...
El hermano que ha cedido. Qué bonito, porque esto hace contrario a lo de la Biblia. El hermano se levantará contra el hermano. No,
no.
El hermano ayudará a la hermana.
Y él canta también bien, no canta mal. Escucha.
Quería dar las gracias a todas las personas que están dedicando su tiempo en votar a través de Twitter. Y nada, deciros que, bueno, que sigáis votando hasta el jueves. Y que mil gracias, que de todo corazón, que mil gracias.
Habla,
no te quedes sin voz. Puedes tener la solución.
Bueno, es minoritario porque tiene el 12% de los votos.
Pero es
chico, oye,
tiene
pero
voz
canta
Disney,
fenomenal.
Tiene voz Disney.
Disney, es Disney completamente.
O sea, mira, los nota enseguida. Desde ahí va, dice, ¡ala, venga, el león, la pantera!
Oye, ¿sí? y para todos aquellos que quieren hasta los osos panda, hay que decir que nosotros damos la opción de votar por los tres y tiene un 2%, ¿eh? 2%.
¿Qué pintan en esto los osos
un
panda?
¿Un 2
que estás metiendo
o un
los
12?
Osos
panda. Un 2. El 12 es para Santi. Y los tres han votado el 2%. Oye, hay gente que le gusta a los tres y
pero
vota por los tres.
¿Qué vamos a hacer, bien, hijo? La democracia bien. Es así.
Sí es.
Oye, pues cierto, Santi Simón canta muy bien, ¿eh?
Una cosa, ¿este es tu pelo?
Sí.
Es que tiene un pelo hermosísimo.
No, un pelazo larguísimo.
Escúchame, es tuyo, no llevas extensión ni nada.
No lleva pelucón.
Mucho, te llevo observando. Bueno, está bueno. Ahí.
Sabes que lo tiras.
Dale. Pues sí, sabiendo que el pelo de Lola es de ella, vamos también a conocer lo último sobre la boda de Ana Boyer y el tenista Fernando Verdasco, pero aquí está esta recomendación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta. Con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es ten...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Agradezco a Jorge Gutiérrez, que está siempre a la última, todo el sonido y que salga así. A mí me parece que tan estupendo, se lo debemos a él. Así que gracias, Jorge. Y José Luis Ávila, que es el alma del programa. Así que, don José Luis, aguántate. Sé que te da mucha vergüenza, pero enhorabuena y gracias. ¿Qué te parece, Consuelo, si hablamos de Ana y de Fernando?
Pues ha sido realmente la polémica y el tema. Decían que era la boda del año y ahora resulta que ha sido la polémica del puente. Se casaron, pero no el día que se decía, sino un día antes.
¡Oh! Ana Boyer, ¿quieres por esposo al tenista? No dirían al tenista, a Fernando Verdasco. Y
yo, si fuera Ana Boyer, diría, ¡claro! Porque fíjate, Nieves... Sí. Según una revista norteamericana que se llama People with Money, o sea, gente con dinero, Fernando Verdasco tiene una fortuna que se le calcula en 200 millones de dólares, pero además este año, según esta revista, ha ganado 75.000 dólares. O sea, que un sí como una catedral, porque
una
encima
catedral.
Es muy mono.
Sí.
Pero yo te pregunto ahora, Nieves, ¿y tú? ¿Harías una exclusiva de tu boda ganando este dinero?
Espera,
¿venderías tu boda?
Yo no, pero ¿y Juan Carlos Pérez de la Fuente?
No.
¿Y Lola?
No lo sé. Me tendría
bueno,
que
lo, pero Lola no es así, que no es verdad, que no la queréis nadie. Luego es lo más honrado del mundo. Pero se le nota. Claro, de verdad. No, yo creo que no es necesario. Pero ¿qué pasa? Cuanto más dinero tienes, más deseas, más quieres, te vuelves así de egoísta.
Así es. Si queréis...
Oye, a lo mejor lo han dado a una ONG.
Es verdad, a lo mejor... Pues que yo sepa, no, vamos a
escucharme. Qué buena eres, Nieves, qué bonito.
Bueno, es que Nieves cree
que
todo el mundo...
Si nos está escuchando alguien de la familia Boyer, que nos llame.
Pensando en una ONG, digo, a lo mejor íntegro, oye, pues mira, una ONG podría ser, no sé, pero no, parece ser que no, ¿no?
Mira, mañana... La revista que ha hecho esta exclusiva, que para variar es la revista Hola, sale adelantada con muchísimas páginas sobre este enlace. Vamos a ver, el enlace se celebró en una villa de ensueño, no en un hotel ni en nada, ahí en la isla Mustique, propiedad de la Mustique Company, que es una agencia, una sociedad inmobiliaria de allí, a la que solo se accedía por avión o barco. O sea, que no podía ir nadie, ningún bicho viviente que tuviera una cámara. Por supuesto.
Pero por carretera, ¿no? Porque era una isla.
Estaban prohibidísimos los móviles. Se cambió la fecha de la boda. Y un dato importante, otra polémica. Los invitados. El gran ausente, Enrique Iglesias, el cantante, no estuvo en la boda de su hermana. ¿Por qué? Dicen que porque no quería participar de esta exclusiva. La familia niega que esto sea así. Nos enteraremos a lo mejor mañana. Otra de las polémicas, Vargas Llosa, decían que no iba a ir, que si no querían los novios que acudiera y demás. No es cierto. Estuvo y estuvo sentado en la mesa presidencial con los novios al lado de Isabel Preisler. Porque es que Isabel Preisler tira mucho, como sabéis. O sea, no estuvieron ninguno de los dos hijos de Boyer, de los hermanastros, en este caso de Ana, de los hermanos de padre. Porque, no fueron invitados o simplemente no tienen casi contacto con su hermana. Hablamos del traje. Bueno, decir que se casó en una chocita de bambú. Oh, o sea, no podía ser más exótico el marco. Y que le ofició la ceremonia a un amigo de la familia. Es decir, fue una ceremonia religiosa en toda la red.
¿Era religiosa?
¿Quién, yo?
No, por Dios.
Que sí.
¿Hicieron una ceremonia religiosa o civil?
Cristiana. No, era religiosa. Fue un sacerdote amigo de la familia a casarles. Estos son un poco los detalles. El traje de la novia, no nos podemos olvidar. Mañana lo veremos, pero es un diseño de Pronovias, del atelier de Pronovias, exclusivo de su director creativo, Hervé Moreau. Y lleva un escote, palabra de honor, en forma de corazón. Y el detalle más original. Los 3,5 metros de cola no van cosidos al moño, como es tradicional. No, van cosidos a las mangas. Con lo cual, la novia se quitó las mangas, se quitó la cola de todo y se desmelenó bailando al ritmo de Ketama, que fueron los que actuaron. Porque una hermana de Verdasco está casada con un sobrino de Antonio Ketama. Entonces tuvieron ahí un flamenco en Mustique exótico por todo lo alto.
Y para eso te pones un vestido que le han estado elaborando, mira.
Bueno, es que tienes que salir
pero
en portada de Lola.
Pero te voy a hacer una pregunta que toda la vida he tenido una intriga.
Vamos. Guapísima porque
cuando
la niña es muy guapa.
Cuando tú puedes pagar una exclusiva por esa cantidad, te hago una pregunta.
Se ha publicado que 140.000 euros, bueno, lo he leído hoy.
¿De verdad gana tanto? Porque es un reportaje, es una exclusiva de una revista semanal, ¿no?
Sí.
¿Gana la revista tanto dinero para pagar esa barbaridad?
Yo lo que creo es que aparte de ganar, se invierte mucho en prestigio que luego da réditos también, ¿eh? Porque yo creo que Lola, fíjate que se dice que esta exclusiva ha sido un poquito más pequeña que la de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, pero anda por ahí. ¿Qué ocurre? Que Lola tiene que mantener su prestigio y a veces eso a una empresa, que es un medio de comunicación es una empresa. Bueno, pues tiene que hacer ese tipo de cosas para mantener un caché. Entonces el Lola en unas ocasiones perderá y en otras ganará.
Oye, quisiera poner un poquito más de música, escuchar a este hombre maravilloso, Salvador Sobral. Ah, grande. Hoy tiene un corazón nuevo.
Sí.
¿Ah, sí? Pasamos del frío dinero al calor del corazón con Salvador Sobral.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti, só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas.
Salvador Sobral tiene un corazón, han dicho que está bien, que se está recuperando y que a partir de ahora podrá hacer una vida normal, eso sí, siempre con una medicación de la que ya, bueno, pues formará parte de su vida. Esto es así, le deseamos lo mejor. Salvador volverá otra vez al escenario, eso deseamos. ¿Qué nos contáis tú y Juan Carlos?
Yo hablo un poquito de la intervención, fue el viernes 8, se encontró un corazón compatible. Salvador Sobral llevaba desde el verano atado a un corazón artificial, gracias a eso se mantenía con vida. Tenía una dolencia gravísima de corazón que le obligó a retirarse, a decir adiós a los escenarios. Su último concierto, 8 de septiembre en Estoril, muy emotivo. Pocos días después, en un videomensaje, se despedía de sus fans diciendo: ha llegado el momento de entregar mi cuerpo a la ciencia. Y ponía una versión del Hello Goodbye de los Beatles.
Es que estuvo
vamos
muy
ver.
Grave, porque
estuvo
no llegaba al
gravísimo.
Corazón. Y hubo un fin de semana
sí.
que decían que...
Crítico.
Crítico,
bueno,
sí.
pues es una buena noticia. Ahora tiene que estar 3 semanas en el hospital, en la UBI, sigue en la UBI. Pero vamos, parece que está estable y se está recuperando bien, dentro de la precaución que quieren los médicos demostrar. Es verdad, como dices, Nieves, que toda su vida tendrá que tomar inmunodepresores. Pero en 6 meses, a lo mejor, para cuando se celebre el próximo Festival de Eurovisión, que sabéis que será en Lisboa, claro. y que tiene que abrir, si está recuperado Salvador Sobral, bueno, pues da la sorpresa de reaparecer en ese festival.
Yo creo, fíjate, que hay un antes y un después desde que Salvador acudió, no creyendo, él no creía en este tipo de festivales, era mucho más alternativo, si queremos. Sin embargo, nos quedamos todos porque su voz, ahí te das cuenta que no hay... música...
No hay reglas.
No,
autenticidad.
No.
De repente
se coló este chico y se quedó el mundo entero aquella voz, ese timbre, esa manera de aparentemente no comercialidad, pegó un batallón. Bueno. Y su vulnerabilidad, su fragilidad. No pudo ensayar porque él no podía tener una vida normal. No pudo ensayar hacer el segundo ensayo de Eurovisión, ¿no? Hay un antes y un después. Porque todo eso que le hemos achacado siempre de Ortera, de Eurovisión, como algo muy comercial, este chico llegó y lo rompió todo. Y,
sí,
y
no
luego,
nos votaba no nunca nadie.
No nos engañemos. En un mundo donde el inglés, y cuando digo el inglés abro y digo, miro a Estados Unidos y al Reino Unido, siempre es como el dios. De repente aparece el portugués y dices, qué bonito un país tan hermoso, tan humilde y tan grande. Sí, señor, se lo merece.
Muy
Yo
bien.
Siempre he dicho de los portugueses que nos miran con admiración a los españoles y me gustaría que los españoles les miráramos con un poquito
Perdona,
más de admiración.
Yo admiro muchísimo a Portugal. Portugal es un país que hay que
yo
descubrir.
Yo creo que todos, ¿eh?
Todos.
Y yo pienso que, bueno, que tiene una serie de condiciones. La gente es culta, es educada, es amable, tiene educación.
Totalmente.
Yo creo que habría que aprender
mucho de los
portugueses.
Ellos hacen
¿eh?
El esfuerzo por entendernos a nosotros. Y en el teatro lo he podido comprobar, en el Teatro Doña María de Lisboa. Y sin embargo nosotros no, ellos te entienden.
No,
te entienden.
Perdona, ¿sabes que se está potenciando? Hay un exdiputado del PSOE, creo que es de Castilla-La Mancha, que fundó una organización de hispano-portuguesa para un día promover la unión entre España y Portugal, la península
Pues vamos
ibérica.
A empezar con ellos, si queréis, con la unión.
Claro, claro. Oye, dejadme deciros una cosa y se lo digo a Lola, ella que se ha subido tantas veces a un escenario. A veces suceden estos milagros que de repente una vulnerabilidad, una enfermedad, crees que cantando en portugués, oye, caray, y esto pasa con las obras, muchas obras de teatro. Dices, esta la hago porque quiero, no esperas nada y de repente funciona.
Se convierten en un éxito, sí.
¿Verdad? Es que
se
esto...
cuela
la magia.
La magia, claro. Y el público, o sea, lo bueno siempre llega. Eso es lo que demuestra lo que le pasó a este chico en Eurovisión. Esa sensibilidad, esa elegancia, esa voz que te llega al corazón en comparación pues con el show. Que sí, un poco hortera sí es, Juan Carlos, Eurovisión, por el
¿Pero
amor
¿Cómo vas a decir a mí? Es un poco hortera, se ha quedado para horteras. Y ahí dentro del mundo gay hay una especie como de locura. Pero vamos, escucha, no nos engañemos. Es verdad que da mucho espectáculo ahora. Y mucho espectáculo visual, ¿no? Y se ha convertido en el gran negocio de las televisiones europeas, ¿no? Pero la llegada de este chico nos sorprendió porque estaba sin luces especiales, lo cantó en un lugar, no era el escenario principal.
Muy intimista. Sí.
Hombre, ¿no? Estaba bastante bien iluminado y ese escenario vale muchos millones, ¿eh?
Pero muchísimos millones. Sin embargo, te das cuenta que cuando aparece una voz...
Sí, sí, no. Sí, sí. Eso, no hay más. Eso no te lo discuto, pero
no,
que
era, no era tararirararir.
La puesta en escena era potente y había dinero ahí.
Yo creo que la voz y la personalidad, porque mira, en los cantantes la personalidad es muy importante. Fíjate, por ejemplo, Julio Iglesias no tiene una gran voz, pero tiene algo muy especial, un carisma, una personalidad. Totalmente. Es decir, que no siempre, yo creo que es más importante en cualquier artista la personalidad propia y la autenticidad que la potencia, a lo mejor,
cualquier
de condiciones.
Y no artista.
Sí.
El carnicero de mi cabarrio tiene mucha personalidad. No digo tonterías.
Corta muy bien el salomillo.
¡Claro! ¡Claro! Es que llamamos arte a un conjunto de cosas muy concretas. Y no es verdad. Hay arte hasta en las
abriendo señores... una puerta, ¿eh? Hasta abriendo una puerta, un portero, tiene arte.
Escucha,
yo he conocido alguno, te lo digo de verdad.
Yo tengo una vida que me enfado cuando la gente dice, yo que soy un artista, y dices, no tienes derecho. Porque artista puede ser el basurero de tu barrio.
Por supuesto.
Porque dices, convierten un oficio
en arte. Sí, señor. Oye, déjame hablar de un pueblo que llevas tiempo queriendo hablar de su Belén viviente. Por favor.
Sí, Valdepiélagos, dilo, que te escuche porque está todo el mundo
escuchando. Valdepiélagos, un abrazo fuerte a todos los amigos. ¿Qué tal? Hola, a los
nos
que nos ven
todos.
Por streaming. Venga.
Verás, Valdepiélagos está a 50 kilómetros de Madrid, es la Comunidad de Madrid, es un pueblecito de casi 600 habitantes. Hablaremos cuando lleguen las elecciones, que es el único pueblo de España que tiene un regalo que le hizo el rey Carlos III, que ellos... todo el pueblo es elector también, y de ahí sale. O sea, tienen una especie como de premio que les dio el rey Carlos III, y todos los años, cuando llegan las elecciones, Telemadrid lo recoge. Bueno, el 16, sábado, a las 7 de la tarde, ese pueblo que solo tiene 500 y pico habitantes, bueno, pues 120 actores de allí, vecinos de la localidad de Valdepiélagos, han hecho uno de los belenes vivientes más, que está subiendo como la espuma. Y estamos colgando las fotografías para que las vean. No es
ahí,
pasión
Juan
de
Carlos,
hijo.
¿Dónde está el pueblo? Dínoslo para ir desde Madrid.
Por la carretera de Burgos, uh-huh. Te tuerces a la derecha antes de pasado San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, tal, hacia Algete, y ya sigues Fuentesad, Valdetorres, Talamanca.
¿A cuántos kilómetros?
50.
51.
Bueno, pues hay que ir, o sea, eso es un acontecimiento.
Hay colas. Cuando a las 7 de la tarde se abre, yo he presenciado el año pasado una cola de 4 horas para entrar. Porque no es un belén, no, es el pueblo entero. Mirad las fotografías que la está colgando.
Ahora estoy
el pueblo entero, la plaza, las callejuelas, los callejones, los pequeños parques que hay, las casas. Haces es un acto iniciático, es de cómo todo un pueblo se vuelca, y ahí te das cuenta de la fuerza que puede tener un pueblo. Cuando un pueblo, y cuando digo un pueblo lo digo metafóricamente también, si el pueblo español le da la gana, salimos de la crisis que nos dé la gana. Todos juntos, ¿me entiendes? O sea, la fuerza, ya lo decía Fuente Ovejuna, ¿o no? La fuerza que tiene un pueblo es única. Y es verdad que Valdepiélagos, yo que mi padre es de allí, pero siempre hay envidias entre los pueblos. Talamanca contra Valdepiélagos. Yo que vivo en Talamanca, somos un poquito más individualistas. Lola, habla tú, por Dios.
Bueno, pues...
el individualismo.
Nada, no. Belén viviente, que no se pueden perder, el día 16 en Valdepiélagos. 51 kilómetros, ya está. De Madrid, de la capital. Volvamos otra vez a la obra de teatro que nos trae Lola, que estamos hablando en inglés, es Play Out, Muriendo de Éxito, que nos contaba Maite. Que dinos nuevamente el teatro.
Este sábado en los teatros Luchana, que va a estar todos los sábados a las 8:30 y que tiene programación especial estas Navidades. Y yo le quería preguntar a Lola si es una obra para que llevemos o para que iniciemos a nuestros hijos adolescentes,
sí,
a nuestros sobrinos, que siempre hay que encontrar el momento de llevarlos a ver otra cosa que no sea teatro infantil, pero que todavía sea... un teatro, bueno, que sea accesible para ellos.
Y que sin desdeñar el teatro infantil, que está
claro,
muy bien.
Claro, está muy bien.
Pero yo creo que el teatro es para adultos. El teatro en general es un acto para adultos. O sea, quiero decir, ese oscuro del principio, todo ese rito, yo creo que es para personas que han pasado ya, han dejado los juegos y los sueños, ¿no? Claro. Porque, y entonces,
se disponen a ver un juego, un sueño que ya no tienen dentro.
Porque además es una comedia, es muy divertida, eso es muy es. Ágil.
Quiero decir,
se lo van comedia, a pasar muy bien.
Es comedia, es pura comedia, comedia con doses de amargura. Y es comedia romántica, porque en esta historia de tres subyace el amor.
Te hemos visto embarazada.
Sí.
Bueno, fíjate, te vamos a ver embarazada.
Me vais a ver embarazada cada sábado. El amor da sus frutos.
Pero es una pues claro. cosa bonita, compartir el teatro también con los que se inician.
Claro que sí, yo estoy en esa casa. Esto, soy madre de eso, de eso mismo.
Estás en ese momento,
estoy
¿no?
Estoy en ese momento y me explican cosas que yo no entiendo. Voy con ellos al teatro y me descubren cosas, claro, tienen otra capacidad intelectual, ¿no? Uh-huh. Están nuevos. Para ver, cuando tienen los ojos limpios.
Y además las señoras han salvado el teatro, porque las señoras es el gran público del teatro.
Bueno, las señoras han salvado muchas cosas.
Muchas cosas,
porque la literatura también. Las más lectoras son mujeres. No es por nada, pero es una realidad.
No es una cuestión.
Es el momento de que las mujeres.
No, si queremos que se incorporen todos, hombres, mujeres, en fin, si es que da igual.
Queremos llevar al teatro a nuestros hijos e hijas, a los dos géneros. Y queremos que nuestros hijos y nuestras hijas. Ninguno de los dos sean, en este caso, ahora que está tan de moda el machismo, yo creo que nos corresponde a las mujeres educar.
Es teatro para compartir, ¿verdad?
Claro, eso es.
Oye, Lola, pues te deseamos mucha suerte, ¿no? Que cada vez que se sube uno a un escenario y estrena, oye, los nervios.
Hombre.
¿O los has vencido por completo?
Que va, para nada. Cada vez peor.
Ay, bienvenida
cada
al club.
Vez peor, pero me dan más placer. O sea... No los evito, pero les miro de frente. Digo, si tienes nervios, pues te voy a utilizar. Vas a cagar.
Nervios. Te vas a enterar. Oye, y sales a escena y ahí hay un momento de disfrute total.
Sí, siempre hay un momento de disfrute total.
Por llegando ejemplo, al final...
Esta función que es muy vodevilesca, no se abren ni se cierran puertas, pero si hay oscuros, de repente pasos de tiempo, personajes que no parece que van a entrar, pero entran... Hay una maquinaria de reloj que tiene que salir perfecta. Cuando esa maquinaria de reloj se casa con una interpretación, que en este caso a veces es un poco histérica porque tiene que serlo...
Cuando dices eso, ¿qué no habrá allí?
¿Qué no? Sí, sí. Y tal, hay cierto placer. Y sobre todo de cierto placer cuando suspiran, cuando ríen, cuando entienden, cuando el público va por delante.
Cuando decimos
de
aquello de
contando.
No están pintados.
Suspiran.
Lola Baldrich, ha sido un placer que hayas estado aquí.
Para mí
encontrarme.
También me he enterado de muchas cosas, de la Boyer. Me he enterado de unas cosas que yo, si no hubiera venido aquí.
De los dineros de la Boyer.
De los dineros de la Boyer, de las cosas pues, de Talamanca, de lo individualista que sois en Talamanca.
Gracias, querida amiga. Lola Baldrich, no exacto, se la pierdan gracias. Este sábado en los teatros. Luchana, nosotros seguimos, vamos a por la tercera hora del programa.
Son las